¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traigo un invitado, güey, que eres de los más pedidos del programa El Chile. Un gustazo que estés aquí, Darius. ¿Cómo andas, güey?
Chido, carnal. Al 100, gracias por invitarme y pues aquí andamos, a la orden, lo que hay que hacer.
Oye, 12 del mediodía, güey, me dijiste antes de venir, oye, qué pedo, llego por un 12 para empezar a tomar y, pues sí. Y salud, carnal. Y el podcast ocupa un patrocinio de cerveza, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? ¿De dónde vienes, güey? ¿Vienes de tu casa, güey?
Para la Secota. Venimos del estudio ahorita y estábamos en el Clan Records, en Apodaca.
Ok.
Ahí está cerquita de mi casa, bien cerquita, unas cuadras, haz de cuenta. Y ayer nos juntamos a una sesión de fotos y estuvimos ahí como... Bueno, yo me dormí temprano, la neta, como a las 9:10 ya estaba dormido porque tomamos también desde mediodía ahí con las fotos y eso. Y tú me mandaste un mensaje como a las 6, ¿no? De que sí, confirmamos mañana. Y ya sentí como que dije, no, pues va para largo este rollo. Ya habíamos acabado las fotos, pero pues seguí el cotorreo y ya como a las 8 o 9 me sordí, ¿verdad? Me fui para el cuarto y ya me quedé dormido y me desperté a las 2, 3 de la mañana, de cuenta.
¿Y eran fotos de qué, güey?
Fotos de un fotógrafo que vino de, no sé exactamente dónde es el vato, viene de Los Ángeles o de Estados Unidos, algo así.
¿Pero era de un proyecto o era de nada más para
Instagram? Pues una chava que trabaja con nosotros del DF, que es la que nos hace la promoción, nos consigue las entrevistas y todo ese rollo. Me dijo de que no, hay un chavo ahí de... que viene de Estados Unidos y tiene unas fotos chidas, que le ha tomado las fotos a, no sé, a Palazuelos, al Escorpión Dorado, a varios chidos ahí, ¿no? O sea, y ya vi las fotos y estaban chidas, ¿no? O sea, vimos las fotos, ya teníamos tres fotos chidas, ¿verdad? Chidotas, y ya le dijimos, no, Simón, pues que caiga, ¿verdad? Nos quería tomar una foto a mí, el Tiro Loco. Y luego, pues ya estuvimos...
Sí, que aquí en el Tiro Loco, saludos, güey, también nos sacamos un gustazo, nos acabamos de conocer, güey.
Y estuvimos ahí, te digo, llegaron como a las 12:30, 1 también, echamos unos cheves y ya haz de cuenta que para las 5 o 6 ya habíamos terminado. Seguía el cotorreo, hicimos carne asada, ya te la sabes, ¿no? Sí. Para que comieran algo acá chido. Y ya me quedé jetón, estos vatos ya llegaron bien temprano al estudio. O sea, me quedé en el estudio, vaya, eso es a lo que me refiero, ¿verdad? De que me preguntas de dónde venimos, ¿verdad? Pues me quedé ahí yo, ¿verdad? No llegué al cantón.
¿Y ahí duermes?
A veces sí, desde el año pasado me quedo ahí, haz de cuenta. Es que empecé a hacer el tercer disco en enero del año pasado.
Sí, sí, y, de hecho vi la entrevista de La Mole que fue hace como un año casi exactamente. En enero, y sí, estabas enero. Diciendo, estabas como que bien optimista de que el 2020 y la chingada, que estabas trabajando en el disco, güey.
Sí, sí, nada, pues es que veníamos con todo el 2019, carnal. Sí. Un chingo de tocado. O sea, en el 2018 salió el Mala Fama Buena Vida. Uh-huh. En diciembre del 2018, o en septiembre del 2018, o en diciembre, no me acuerdo. Y luego, pues, 2019 tuvimos 65 tocadas, ¿sabes?
Sí, no mames.
65 tocadas y era como que, pues traes con queso.
Traes para hacer toda la inercia, güey.
Sí, o sea, puedes grabar, a sacar el disco, hacer videos, todo lo que nos gusta hacer, ¿no? O sea, pues no es lo mismo hacerlo sin dinero que hacerlo ahí cuando traes feria y todo el rollo, ¿no? Y nada, pues se nos cayeron como 15, 20 tocadas que teníamos ya para el 2020. Y, pues, por un lado nos sirvió, ¿no? Porque ya después de ver un mes, o sea, pues... las plataformas de películas y de series y todo ese rollo, o sea, ya nos pusimos a... de que aja, ¿no? Ya pasó el mes y no ha pasado este rollo y ya nos pusimos como que ahora sí que a crear más, ¿no? O sea...
Sacaron un corto, ¿verdad? O sea, sí, el corto lo hicieron también en colaboración.
Hicimos un cortometraje, lo grabamos...
Sí, que lo presentaban como en autocinema.
Sí, sí, haz de cuenta que lo hicimos con Pedro Pablo Rodríguez, que es mi primo. Uh-huh. Con él yo empecé a rapear en un grupo que se llamaba Los Patos, que esa ya es una historia que al ratito sí que te la cuento, que es desde hace... Desde el 94 empecé a rapear y con él siempre ha hecho videos. Yo creo desde que antes que yo rapeara, él, yo lo recuerdo siempre con su cámara VHS o Beta, grabando. No sé de qué era en aquel entonces, grabando y grabándose a ellos, cantando y editando videos y todo, ¿no? Entonces, ahora cuando hice yo mi primer disco de solista, que lo saqué en 2014, me hizo mi primer video, que fue el Qué Buen Fiestón. Sí. Él me lo hizo. Y luego, ahora que sacamos... Después hizo el de Imorra, de mi segundo disco, del Mala Fama Buena Vida. Y ahora con que sacamos en el Clan Records el proyecto de Tiro Loco, hizo los primeros dos videos, que fueron 16 toneladas y el Tiro Loco. Uh-huh. Entonces, cuando hicimos el de 16 toneladas, pues agarramos un fiestón chido. Siempre que nos vemos, pues es mi primo, tío. Siempre que nos vemos, pues nos la pasamos bien chingón, o sea... Y aunque sea para jalar, ¿no? Cuando estamos jalando, pues jalamos con madre porque andamos juntos, ¿verdad? O sea, y cuando acabamos el 16 toneladas, ya se fueron todos como a las 2, 3 de la mañana. Acabamos en un motel ahí, no me acuerdo en dónde, pero en el centro. En un motel que nos habían prestado una habitación, ya sabes, con alberca y todo el pedo, bien chingón. Sí. Entonces ya el dueño del hotel nos dijo, no, lo que quieran y así. Entonces nosotros no pedimos nada, o sea, solo algunas cosas para que salieran ahí como de
props.
Sí, o sea, exactamente, de props. Pero no fue de que, sí, tráeme 10 botellas. Entonces ya lo último, pues ya nosotros teníamos cheves. Ya lo último le dije, no, pues vamos a pedir algo aquí, ¿verdad? Y ya nos pusimos allá a fumar y a cotorrear. Y eran como las 3 de la mañana. Y dijimos de que, no, hombre, ya deberíamos de hacer otra cosa, deberíamos de hacer una serie, una película, algo, ¿verdad? O sea, sí, checar qué rollo y hacerlo, o sea, más que todo hacerlo, ¿verdad? Porque este rollo, pues, es de hacerlo, o sea, pues uno puede decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero ya cuando lo haces, o sea, te das cuenta que en realidad las cosas no son tan difíciles, ¿verdad? O a veces la piensas de más o así. Y ya, y me acuerdo que yo le dije, sí, estaría chido invitar al Sebastián Yapur, que Sebastián Yapur es la voz de Marcus Fenix, del Gears of War, la voz de Darth Vader.
Que tienes dos tatuajes de ese pedo, ¿no?
Sí, aquí todo el brazo nomás, o sea, todavía no me lo acabo, ¿verdad? Sí tengo hasta acá, pero me falta aquí.
¿Y te emboló cabrón ese juego?
Sí, fue el primer juego que jugué en línea.
Ok.
O sea, haz de cuenta que yo jugué videojuegos desde chiquito, ¿no? O sea, primero el Atari de mi carnal y luego con un primo el Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 2, Xbox 360. Y en el 360 fue la primera vez que jugué en línea. En el 2006 fue el FIFA y el Gears of War, haz de cuenta. Y el Gears of War fue el primero doblado a español latinoamericano. Todos los videojuegos anteriores en español eran narices, ¿qué estás haciendo, tío? Y, o sea, todos eran así, ¿qué nadie se está haciendo y acá? Y ese fue el primero doblado en español latinoamericano y era pues de maldiciones y así de mierda y la chingada. Y el vato, el Marcus Fenix, pues tenía la voz bien chingona, ¿no? Y ese vato es Sebastián Yapur, que después, por azares del destino, un camarada que tenemos en común, o sea, un camarada mío lo conoció, ¿verdad? Y ahí le vio que traía mi ropa, mi marca de ropa, aquí lo traigo abajo, pero... Y que le dijo, ah, ¿conoces a este vato? No, Simón, casi ya está. Entonces ya un día vinieron a una convención de cómics aquí a Monterrey. Y me hablaron de que, ¿qué onda? Andamos aquí en Monterrey, te caemos ahí a cotorrear, a echar un gallo, así.
¿Te cayeron?
Y ya cotorré con Sebastián Yapur, esa toda madre, o sea, señorón, así, maestrazo, machín, o sea, el vato nos estuvo cagado de la risa y acá, cotorreando chido, ¿no? Así todo el tiempo, bien bueno, y todo bien. Entonces, ese día que hicimos el de 16 toneladas, le digo a mi primo, estaría chido invitar a este güey, le digo, este vato jala, y estoy seguro, y está bien verga su voz, o sea, aunque sea que narre la serie, la película. Y ese día le hablamos, le mandé un mensaje, ¿qué onda, señor? ¿Anda despierto? ¿Qué? ¿Anda aquí con mi primo haciendo un video y traemos unos proyectos y así?
¿Cuántos años tiene el vato, güey?
Perdón. ¿Sebastián? Uh-huh. Ha de tener, yo creo, unos, no sé si 50 o... Sí, es más grande que yo. Y por ahí, más o menos. Y no, sí, márcame. Y le marqué, creo que le marcó videollamada. No, sí, traemos un proyecto y que queremos. No, yo...
Ahí en el mero...
En el momento, sí, así. Cuenta conmigo y así quedó. Entonces...
Digo, paréntesis, eso siento que es algo como muy tú, güey, que como que agarras el pedo, pero estás agarrando el pedo como activamente, ¿no?
Ah, pues sí, pues bueno, ahorita, ¿verdad? O sea, yo duré 15 años, ¿verdad? Agarrando el pedo y la fiesta machín y también, o sea, sí jalado y todo, pero no como ahorita, pues quiero, pues todo, siempre estoy agarrando el pedo, entonces necesito estar siempre también viendo qué hacer y todo, porque si no, pues me...
¿Sientes que tienes un chingo de energía?
Pues...
O sea, en general, güey, como que transmites un chingo que está chingón. Siento que
transmites un chingo. Pues sí, pues todo el día estamos ideando, todo el día estamos ocurriendo, o sea, pensando y dice, ah, te he hecho hacer esto, te he hecho hacer lo otro. Pero te digo, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y que decimos, esto, pues pegaría chido, la verdad, pero pues no hacemos todo, ¿no? O sea, entonces ya, pues se dio de que nos fuimos a Fresnillo, Zacatecas a hacer el segundo video del Tiro Loco, que era Al Tiro Loco, ¿verdad? Entonces ese video, pues ya nos habíamos imaginado, pues algo en un manicomio y acá. Entonces mi primo dijo, aquí tengo unas locaciones bien chingonas. De hecho, es un hospital que era psiquiátrico, está abandonado. Y aquí
ahí en Zacatecas.
En Fresnillo. Acondicionar y tengo también un teatro y así. Entonces ya, pues empezamos a ver y a hablar. Entonces creamos una historia para ese video. Pues se nos ocurrió a mí, a mi primo y al Tiro Loco, pero al final el que desarrolló la historia pues fue mi primo, ¿verdad? Pedro Pablo Rodríguez. Y ya, pues llegando allá grabamos, y grabamos mucho, ¿no? O sea, grabamos mucho, y al final, pues la historia del video se convirtió en el cortometraje, haz de cuenta. O sea,
¿y el guión de ese cortometraje cuándo lo hicieron, güey?
Ese lo hizo mi primo en el transcurso de la preproducción del video, ¿no?
Ya.
Entonces ya al final no usamos eso para el video, solo algunas tomitas que habíamos grabado y ya decidimos que saliera más Tiro Loco, pues tirando playbacks. Era su primer video solo,
sí.
O sea, su primer video él solo, entonces en lugar de meterle tanta historia decidimos como que saliera ahí, pues te digo, regrabamos, ¿no? Porque al último nos faltaban playbacks de él y así. Y ya, pues, regrabamos y ya después mi primo ya como 2-3 meses después me mandó el corto, ¿no? Me dijo, no, mira, checa lo que hice con todas las tomas y... Y era narrado por él en inglés.
Ok.
El cortometraje. Trata de una historia de un chavo que despierta en un manicomio, que es Tiro Loco. Y despierta y no sabe por qué está ahí, ¿no? No se acuerda de nada. Y dice, o sea, que trae el sabor así como a lo que era. O sea, como que se agarró el pedo y la fiesta, ¿no? Pero no se acuerda de nada y está todo sangrado. Y luego llega un policía, como un detective, y lo empieza a... Bueno, no la quiero contar toda, dura 18 minutos, dura 18 minutos.
¿Y ese, o sea, cuándo va a estar disponible para que el público la pueda consumir?
Pues ayer lo vimos, ¿verdad? O sea, siempre lo vemos, pero ayer lo vimos después de un mes o más sin haberlo visto. Y la neta me dieron ganas de subirlo, o sea, dije ya, o sea, pero tiene 2 años después de que lo hicimos, que fue creo en diciembre del 2019, ¿será, no? O sea, tiene hasta diciembre de este año. Para entrar a festivales y todo ese rollo. ¿Sí me explico? Entonces, da cuenta que mi primo lo empezó a meter a festivales. Primero a festivales de cine normal.
Que
¿no?
una vez si lo publicas, ya no te dejan meterlo, ¿ah?
Al parecer, si está así de que ya en YouTube o si está en alguna plataforma, ya no, como que no vale, ¿verdad?
Como no califica.
Y que entonces lo empezó a meter a festivales normales. Normales, porque el corto es. Se podría decir que sí es de terror, pero pues es como. Está locochón el corto, ¿no? O sea, está muy loco, ¿no? Entonces lo empezó a meter en festivales y lo seleccionaban primero en Italia, y luego otro en Los Ángeles, y luego otro en varios, hasta el de Florencia, Italia, que fue el que ganó, y en varios lo han nominado.
Ganó ya.
Exactamente, en Florencia ganó, y hemos sido seleccionados en 14 festivales alrededor del mundo, entre ellos el Mórbido Fest de aquí de México, que es el más importante de terror. No ganamos ni nada, o sea, bueno, que yo sepa no, porque creo que fue en diciembre el festival. Pero pues estar, o sea, yo ya me gustan mucho las películas de terror desde morrillo, o sea, me acabé todas las del Videoclub del Cantón y todas las del Blackbuster, y luego después coleccionaba DVDs y todo el rollo. Entonces el Morbid Fest de hace unos 10 años, yo creo, pues suena mucho, ¿no? En las páginas de terror y en...
Sí, en tú todo lo seguías hace rato.
Sí, entonces estaba chido, porque yo siempre decía de morrillo, estaría chido ir a las Stiges, o no sé cómo se pronuncia, es uno también, creo que es italiano.
No lo ubico, güey. Sí.
O al Mórbido, había varios, y ahora pues fuimos, pero pues ahí nos seleccionados, ¿no? Te dan tus laureles y ya tú si en un día sacas tu película o algo, pues le puedes poner en el póster.
Le pones los loguitos.
Exactamente, ese. Sí, pero ya se nos está acabando el espacio, ¿verdad? Ya vamos a tener que borrar la cara de este. ¡Ándale! Todo esto.
Sí, ándale con esas madres.
Exactamente.
De hecho, esa película es una película que sacó una banda también.
Vale.
Y yo soy fan de esa banda, güey. Oye, y en tema musical sacaste hace poco, de hecho sacaron, tú también colaboraste con Secan, la del pasado está olvidado.
Exactamente,
hace como 2 meses, ¿no? Hace relativamente poco.
La hicimos, sí, pues la empezamos a hacer como en julio, agosto, yo creo. Me mandó un beat Mao. Mauricio Garza es mi productor, él es de aquí de Monterrey también, pero tiene unos 10 años allá en Los Ángeles, tiene estudios, se llaman The Room Studios allá en Los Ángeles, y me mandó un beat así, era un beat normal, así, pero con una guitarrita chida, ahí trae una guitarrita, y yo le hice el flow ese, no decir, vale, otra a mi compadre, que andamos a toda madre.
Esa rola está en verga, o sea, neta, me gusta mucho.
Entonces, no sé cuál fue el Mao visión, tuvo una visión o algo que oyó como que, se oye como medio ahí.
Se escucha melancólico, no, está bien verga, entonces, como que si es una rola de agarrar
mandó
el pedo.
Mandó a hablarle a un vato, un camarada suyo que toca el bajo quinto, toca creo como en un grupo de aquí de Monterrey, así como norteñón, pero no recuerdo bien el grupo, no la quiero cagar.
Sí.
Y le mandó a hablar, y sobres, aviéntate acá unos requintos chingones ahí, sobres de ese beat, y ya. Me acuerdo que ese día, pues se fue la luz, es lo que siempre cuento, la verdad, pero fue algo muy curado, porque yo nunca había compuesto con una guitarra, ¿no? Sí. O sea, como que no teníamos el coro, ¿verdad? No teníamos el coro, nomás el verso. Ni el verso de ese can, ni el verso de...
Pero si traes si traes voz para ese pedo, o sea, siento que empataste bien cabrón, güey, la neta.
Entonces se fue la luz en el estudio, y luego de que me dijo, pues vámonos todos para afuera, porque tenemos ahí la palapa y alberca y todo el rollo. Y pues estábamos ahí en la palapa y el vato estaba tocando y yo estaba cantando hasta que el vato se fue acoplando, porque pues no es lo mismo. O sea, tengo ahí una métrica diferente a la que uso siempre, que es muy cuadrada, así como 4 y 4 y 4 y 4. Ahí me vale madre todo, como dice la canción. y estuvo muy chingón. Ahí estuvimos enseñando como 2-3 horas hasta que ya el vato fue agarrando y el mago le decía, no, era así, esa de acá. Y luego ya, pues, al otro día creo venía el CK, ¿no? Creo que venía a Monterrey. Ya me acordé, yo cumplí el 24 años y el Mauricio cayó como el 25 o 26 y el Secan cayó como el 26 o 27, de cuenta. Entonces,
¿De cuándo? ¿De qué mes?
De septiembre del año pasado.
Se me hace que cuando cayó Secan ese pedo fue cuando le cayó el podcast.
Yo creo que sí, porque venía a un jale, o sea, venía a jalar y ya aprovechó y cayó para allá y todo el rollo.
Está en ver esa rola musicalmente, güey, porque es algo bien diferente a todo lo que habías hecho, güey. Y la neta te quedó, o sea, les quedó chido. Y la vibra como melancólica, que vamos a agarrar el pedo y ya, los pedos del pasado. O sea, y también líricamente es muy emblemática, güey, porque pues es una... Si lo comparas con a lo mejor tus primeros álbums, que sí era como... Sentías como un resentimiento de que, ¿sabes qué? Los que no creían que lo podía hacer. Y este es como de que más buena vibra, de que ya no hay pedo, lo del pasado. Ya estamos chido, ¿no?
Sí. No, pues es que la neta el tercer disco... O sea, bueno, pues han salido poquitas rolas, la de Espejismo, Todos en la Cuerda de Locos, Arenosos y esta, pues la neta, pues ya como que el año pasado, el 2019 escribí 10 canciones, ponle.
Sí.
Y en diciembre del 2019 escribí Espejismo y ya no me gustaron las canciones anteriores. Entonces, después de Espejismo es como que el antes y el después, ¿no? De la de Espejismo, o sea, como que... Y del Clan Records, ¿no? También salí de Sony en, sí, en 2019, ¿verdad? Salí de Sony en diciembre del 2019.
Saliste de Sony, que te firmaron los primeros dos discos y cuando empezaste...
Oh, salí de Sony después de 17 años firmado, la sí, mitad pero, de
pero
mi vida.
Sí, pero con tu... O sea, con Cartel estabas con Sony también. Sí, sí. Sales de Cartel, los primeros dos los hiciste con
exactamente, con Sony, ¿verdad? Sony, sí. Desde el 2014 hasta el 2019.
Y ese pedo, digo... Creativamente, ¿qué tanto te limitaba? Yo sé que no tanto porque sacaste canciones como no. La Raja, que es como un pedo.
Ah, bueno.
Pero tenía
no
rosas
me censuraban, no me censuraban. O sea, cuando saqué la de La Durango, en algún momento me llegaron a decir que si cambiaba el coro, pero pues lógicamente no lo cambié. O sea, porque pues el coro era lo más chido, o sea, es lo que más me gustaba, ¿sí me explico? Sí. Pero pues sí, hice cachonda, cachondo, perras,
Sí, el coro era lo que le daba como la vibra sí, sí, chingona a la canción. Que esa rola también es muy buena, güey. También.
Pero bueno, no lo cambié y luego ya salió la rola. Sí. Al fin, después de 4 meses de que la acabé, yo hice el video y todo y no lo querían sacar. Y luego ya lo sacamos y pegó bien machín y ya dijeron, vamos a hacerte el segundo disco.
Tiene como más de 100 millones de views, ¿no? Esa
como esa 120, rola. 130, ¿sí está, es la que más tiene?
Está bien cabrón porque es un storytelling bien chido. Está porque chido. Estás de que vergas, ¿qué le va a pasar a este vato? Y es
de
como
hecho, estábamos recordando que por aquí grabamos unas tomas, o sea, ahorita, por aquí es la calle donde grabamos unas tomas de los carros, así, cuando hicimos el video, haz de cuenta.
Y ese video... digo, también el performance que tú hiciste, güey, que tienes como que una cara como sin expresión cantando, también le da como una vibra bien.
Se canta bien duro.
Es que. Pues chance sí, güey, pero no lo, acuerdo, lo no. Que sea que hayas andado le dio una gran vibra.
No,
al video,
pero
wey.
Como que estoy muy serio, pero así siempre salgo, como que salgo en los videos muy serio, ¿no?
Pero en eso siento que la llevaste a otro nivel y la neta le da un misticismo todavía más cabrón, güey.
Sí, pues es que se nos ocurrió esa historia, o sea, no la historia de la canción, esa historia a mí sí me pasó algo parecido, no como cuenta el video, porque el video cuenta otra cosa a lo que dice la canción, o sea, nada más que mucha gente no lo nota, ¿verdad? Porque aunque parezca que dice exactamente lo mismo, pues yo nunca digo al último que matamos a los vatos, ni que, ¿sí me explico? O sea... Pero pues al final le echamos más ahí.
Pero como sí
que...
lo dejas entender, ¿no? Dices
no,
que
no digo, nadie nunca supo nada, pero no digo qué pasó. ¿Qué bueno, pero entonces, lo que te digo es que... ¿De qué se me fue el avión? ¿De qué estamos hablando?
Estabas hablando de La Durango, pero... De La Durango. Ah, de Sony, que cómo fue que te querían modificar el coro, güey.
Ah, sí, no, solo fue un comentario porque yo hice el video braviado. Haz de cuenta que yo con Sony hice el primer disco, sacaron Estilo Malandro y La Raja, que me los hicieron con un director de aquí en Monterrey que se llama Leche, que es muy bueno, el vato hizo unos videos muy chingones. Y luego ya no me hicieron, ¿no? O sea, después de ahí ya no me hicieron. Entonces yo hice el de Lírica Onírica y lo saqué braviado, y luego hice el de... no me acuerdo si Mala Vibra, ¿no? Y luego La Durango, o Serenata Rap. Total, cuando saqué La Durango no lo querían sacar porque yo se los mandaba y ellos los subían, haz de cuenta. Aunque no los pagaban ellos ni nada, los videos esos, ¿verdad? Porque yo los hice con mi cámara. Compré una cámara y unas lamparitas y ya con eso los hicimos, nos aventamos. Y ya, ¿no? Digo, como que fue algo que dijeron nomás para barrerse que no lo querían sacar. Pero ya después como que era salió y pegó mucho, pegó machín. Y hicieron que otra vez Sony quisiera grabarme el segundo disco, ¿verdad? Porque yo ya quería la carta de retiro, por lo mismo. Creativamente, como me preguntaste, o sea, en las no me censuraban, me dejaban hacer lo que yo quisiera, pero por ejemplo, en los videos, sí había veces que me obligaban a hacer videos con, o sea, de que si no lo haces con que nosotros decimos, ¿verdad? Pues
o sea,
no lo hacemos.
Se te como
¿no?
directores.
Exactamente. Entonces yo decía, pues yo los quiero hacer yo lo quiero hacer yo con quien yo quiera, ¿no?
Sí.
Y no, pues no, entonces un mes o dos meses perdidos. Hasta que el Mauricio tenía que venir a Los Ángeles a decirme, güey, hay que elegir uno de los directores que nos están diciendo, ¿verdad? Porque pues es de a huevo, güey, si no, no lo van a sacar. Entonces tenía que yo elegir a uno y hacer el video y a veces pues no me gustaba, ¿no? O sea, a veces la neta, o sea, los de Leche sí me gustaron mucho, Estilo Malandro y La Raja, o sea, aunque a mí no me dijeron qué quieres hacer, ¿verdad? O cuál es tu punto de vista, o sea, eso es lo único malo,
es como
¿no?
Lo que tú querías, que...
También chido los videos, pero al momento de yo pensar, chinga, pero eso no era lo que yo estaba pensando cuando escribí la rola, ¿no? A lo mejor nunca imaginé en La Raja, pues salir a lo mejor de smoking ahí en un casino o algo, o sea, no sé, yo digo, también lo hicieron los de Sony como para disimular un poco ahí.
para así bajar un poquito el tono lírico. Sí.
Está chida La Raja, la neta, está curada lo que dice, pero yo la oigo y oigo todas mis canciones y yo las analizo y digo... A ver, en esta, ¿cómo le voy a hacer para que no se oiga igual? Porque a veces hace unos flows iguales o así. Y la de La Raja yo la oigo y cada que lo oigo digo, no, me pasé de flow, la rima, o sea, ¿cómo rimo adentro de la rima? Si está rima y rima y rima. O sea, si hablara de otra cosa, pues yo digo que sería aún más famosa. Aunque es muy famosa La Raja.
Sí, está muy cabrón. Oye, güey, creativamente, ¿qué tanto te involucras? O sea, sé que obviamente escribes todas tus letras. Musicalmente te lo hace tu productor Mauricio.
Sí.
Pero pues, digo, ahorita en el caso de video me evidenciaste que como te interesa también plasmar tu visión en lo visual, güey. Musicalmente, ¿qué tanto te involucras? Y ahorita que ya tienes tu propia disquera, güey, ¿qué tanto te involucras
en ese proceso? Pues mucho, carnal, mucho. En los videos he trabajado con muchos directores, ¿verdad? Muchos fotógrafos, muchos. Y pues he ido como que quedándome con los que se acoplan más a lo que...
A tu estilo.
Exactamente. O sea, ya si tú te pones a ver mis videos, no sé si la gente lo nota o si a lo mejor si lo analiza o si yo te digo, te voy a decir, ya estos los hice yo. O sea, los hice yo, no me refiero a que yo los dirigí o que yo los fotografié o que yo los iluminé, sino a que yo hice la idea,
el concepto,
y yo dije,
sí,
quiero algo así, así, así. Y luego ya el director llegó y me lo hizo, o sea, mi idea la llevó a un nivel más alto que a lo mejor sí, no la podía llevar yo. Y hay otros que no me preguntaron, como los que decimos de Sony algunos, y luego se ve, ¿no? Como que en los que yo hago, pues se ve el Darius que soy, ¿no? O sea, el Darius, ¿verdad? O sea, y en los
¿Cuál,
otros...
¿Cuál dirías tú que, por ejemplo, es un ejemplo de ese pedo, en donde se ve Darius?
Pues como la Durango, ey, okay, morra, o sea, pues así, de hecho salgo vestido. Sí, esto es la camiseta, sí, que saque. Sí, yo creo, o sea, sí me explico, o sea... Ahora, Mala Fama, Buena Vida, Los Nuevos, o Espejismo, ¿no? Es como que, como en el estudio, como si estuviéramos grabando una rola, ¿no? Y pues así, como estamos ahí fumando y con las morras y... yo creo. Y, por ejemplo, hay otros, o sea... Pues, no sé, o sea, hay varios, como el de Serenata Rap, ¿verdad? O sea, sí, que me obligaron ahí a salir ahí sin camiseta y con una morra y paseando a un perrito, que era mi perrita esa, la cucha, ¿verdad? O sea, era mi pura perrita, pero, pues, o sea, cosas que yo no quería hacer, ¿verdad? Prácticamente, sí, que yo decía, no quiero, y de que mi productor, órale, vamos a hacerlo. Está bien, también esa rola pegó mucho, la de Serenata Rap y todo, pero, pues, yo creo que si yo hubiera hecho el video, o si hubiera sido mi idea, que de hecho yo hice el intro, ¿verdad? Y cuando empieza bien chingón, como que la cara, y luego ya cambia, que todo era como una alucina, ¿no te acuerdas? Sí. Chingada, ma.
Oye, y musicalmente, ¿cómo es el proceso de componer la rola? Sé que, pues ya tienes tu estudio, compones aquí, güey, pero tu productor vive en Los Ángeles, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, ¿te vas para allá, güey? ¿O cómo?
Pues mira, el primer disco solo, me fui para Los Ángeles y allá grabé todo. O sea, me fui primero una semana, hice tres rolas y luego los de Sony la escucharon y dijeron, va, pues vete 2 meses, y terminé 3 meses allá viviendo en un hotel de Extended Stay, se llamaba, que pagas ya, por sí, mes, en Glendale, un pedo así, y me fui para allá todos los días de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 10, 11 de la noche o a veces más tarde, y pasaban por mí así en la mañana, y nos íbamos al estudio y ahí estábamos casi todo el día, nomás de repente el mouse y veía que no estaba escribiendo, que estaba muy ciclado así, o sea, me decía, vámonos, voy a comer a un lado chido, y echamos 2, 3 chéves y así, y luego ya salíamos, pero casi siempre estábamos en el estudio ahí así, o sea, escribiendo, haz de cuenta ahí en el sillón escribiendo, o sea.
Sí.
Y el Mau, no veas el cel y la verga, o sea, pero pues salíamos, ¿verdad? Fumaba un cigarro o algo y ahí ya podíamos ver el cel y todo, pero generalmente sí era como que, para mí fue bien estresante, fue uno de los momentos así más de, como rapero, ¿no? O sea, de mi vida como rapero, fue como que chingado, o sea, los 3 meses de que...
El del primer disco,
sí, porque no sabía de qué escribir, la neta, o sea,
escribí... No, y también, pues, digo, cuando saliste de Cártel venías también de un año que... Que sí vi que dijiste la mano que te metiste como 200 horas
de perico. Es que no hay un loco machín, o sea, la neta, ahorita todavía me gusta lo que hay y todo, pero ya soy bien tranqui, o sea, ya hay un chingo de cosas que me metí antes que ya, o sea,
sí,
ya no, o sea, el alcohol y la motita es lo que sí no puedo dejar, haz de cuenta. O sea, el alcohol, no soy tan borracho, sí me tomo unas 10 diarias, unas 12 diarias, pero pues diarias.
¿De alcohol?
¿Verdad? Sí.
¿Tomas 10 cervezas diarias, güey?
Mínimo, sí.
¿No mames?
Sí, pues, yo llevo 4 ahorita.
A la madre.
Es la una.
Y, güey, pues, o sea, ¿qué pedo con ese estilo de vida de tomar 10 todos los días? O sea, si tomara 10 todos los días no podría funcionar, güey. O sea, tú como ese pedo, ¿cuánto tiempo llevas,
güey? No, pues yo si no me las tomo.
No puede funcionar.
Sí, no, o sea, haz de cuenta, por ejemplo. No todos los días, lógicamente, ¿verdad? Pero la mayoría sí. O sea, por ejemplo, ahora que estoy en el estudio, que estoy yendo más seguido y que estamos ahí... pues no hay nada que hacer, o sea, haz de cuenta que estás ahí haciendo rolas, pues, ¿qué más haces? O sea,
pistear, sí.
No me gusta a mí, o sea, sí tomo agua, sí tomo refresco, así, pero como que siento que me hace más daño, neta, el refresco que la cheve, la
pues
neta,
sí.
O sea, me tomo 2 vasos de coca y al otro día me duele la panza, o sea, ya estoy madreado también, que ya sé las cosas que puedo comer, las cosas que no puedo comer, las cosas que puedo tomar, las cosas que me puedo meter... Porque sí. Ahora yo meto dos líneas así chiquitas, o sea, y al otro día me anda cargando la verga.
Sí.
O sea, en el momento no, fiesta, y acá, en el momento sí le aguanto la fiesta, pero la cruda podían lo mismo, ¿verdad? O sea, tengo 36 ya, carnal, o sea, empecé a la fiesta desde los 15, 16, a los 17 ya andaba girando, o sea, ya andaba por todo México. Sí. Barcelona y Madrid y Colombia, Ecuador y Miami. A los 17 en Miami, pisteando. Y era menor allá.
Sí, güey. Oye, y o sea, ¿qué tanto crees ese pedo que influye en tu forma de componer, güey? O sea, digo, sé que obviamente mencionas siempre pues la fiesta, güey, y tienes como esa temática líricamente, güey. Pero siento, o sea, siento.
Como dice la canción, si siempre ando de fiesta es porque ando de fiesta diario.
Literal, güey, sí.
Sí, no, pues mira que sí, la neta, pues cuando escribo, esto es lo normal, tío, de diario, por ejemplo. Si vamos a caer el tiro loco, vamos a componer, vamos a oír unos beats, así, pues unas chéveres, ¿no?
Es que casi todo, como todo el tiempo estás en el estudio, ¿verdad?
Exactamente. Sí. O sea, sí, cuando estoy con mis chavitos, a la neta ya casi no tomo ahí en la casa porque, pues, no me dejan.
Sí.
No me dejan, o sea, no me dejan ver el celular, no me dejan ver nada en la tele. O sea, pues, quieren estar jugando en el celular y quieren estar viendo también ahí lo que quieren en la tele. Y quieren estar conmigo los dos ahí abrazados, o sea, no puedo yo estar tomando, ¿verdad? O sea, sí, yo creo por eso me la estoy pasando mucho en el estudio, porque ahí es, haz de cuenta que aquí en la privada, esta, claro, no es una privada tan chingona, pero en la privada, ahí en la misma, son las dos casas, haz de cuenta. Entonces, en una es el estudio con la alberca, el asador y yeah. un cuarto con dos literas para la banda y otro cuarto para mí con una camita ahí.
Que ahí es donde duermes.
Ahí es donde, sí.
O sea, ahí dormiste ayer.
Ahí dormí ayer, yeah. Sí. Dormí, me quedé muerto, el tío, a las 10 de la noche ya estaba muerto, la verdad, ya no podía, la verdad.
Ese lugar, ¿cuánto tiempo llevas con él, güey? O sea, ¿cuándo
se lo quedó? Agarré hace como unos 3, 4 años, no, como unos 3 años lo agarré, la casa esa con el terrenito y...
¿Y ya el tenías estudio, la visión de ese pedo?
Primero no sabía si cambiarme de casa y rentar la otra y ahí hacer la alberca o así, pero luego ya dije, nah, pues voy a hacer el estudio. Porque todo el segundo disco lo grabé en una cabinita de esas que venden en Home Depot para guardar la herramienta, de esas de un metro por un metro y 2 metros por 3 metros.
Yo le compré una de esas a mi abuelo porque esta es casa de mis abuelos, entonces este pedo era una bodega en donde mi abuelo guardaba sus herramientas, güey. Entonces empezó a crecer este pedo y dije, madre, ya no me quiero mover de aquí, güey. Y mi abuelo, pues, güey, mis herramientas, ¿qué pedo? Y le compré una de esas casitas que dices tú en Home Depot.
Ah, güey, sí, wey. Bueno, pues yo acababa de comprar la primera casa que compré ahí en Apodaca.
Y o ahí sea, lo grabaste, güey.
Le acababa de comprar la casa y llegó el Mauricio de Los Ángeles y me dice, güey, manda, trae unos blogs, güey, un maestro para que ponga ahorita aquí un cuartito porque vamos a grabar. Digo, no, güey, le acabo de agarrar la casa, le digo, no le voy a construir un cuarto ahorita, güey, o sea. Y lo bueno, pues entonces vámonos a buscar algo, ¿verdad? Y nos fuimos y en Home Depot encontramos esa de 1 metro por 1 metro.
Sí.
Entonces ya dice, no, vamos a comprar unas esponjas, manda por este güey por unas esponjas de estas y de estas y un pegamento y sobres. A unos tornillos, ¿verdad? Con los tornillos. Y ya forró toda la cabina, o sea, él dijo cómo y ahí con la banda ahí nos hizo el paro, la banda, y forramos todo por dentro. Y pues se veía bien verga, o sea, no se veía nada más bien, o sea, se veía como una cabina de grabación.
Y ahí,
pero para mí fue una tortura, carnal. Fue una tortura ahí, grabar meses, ahí, calor, frío. Ya te imagínate pisteando adentro de la cabinilla de 1 metro por 1 metro ahí grabando. Ay,
pinches 40 grados y la chingada.
No,
fue una tortura. Y pues hice rolas bien chingonas. La de la Durango, que fue la que más pegó, ni alcancé a grabarla en esa cabina. La grabé con las pinches colchas de los perros, así de que el Mau, póngale esas colchas y la verga, para que no se negue, la verga. Y así, y esa fue la que más pegó, ¿sí me explico? Entonces ya cuando agarré esa casa dije, pues quisiera poner una alberca y eso, pero pues dije, si me traigo también a los niños para acá y así, o sea, pues tampoco no voy a poder poner el estudio.
Sí.
¿Sí me explico? Entonces dije, nada, pues aquí están a una cuadra de la casa, pongo aquí el estudio, pongo una oficina de video, de edición de video, de pues de diseño gráfico, de fotos y todo el rollo. Y aquí grabo, ¿no? Y aquí pongo la alberca, el asador, y cuando quieran venir los niños pueden venir, y cuando quiera la banda también cotorrear y todo el rollo.
Esa, perdón que te interrumpa, esa cabina, güey, o sea, es la de 1 metro por 1 metro, la forraste de espuma para que no hubiera eco, pusiste el micro, güey, y ahí mismo tenías la laptop o qué.
No, o sea, esa estaba en la cochera de la casa.
Y ahí salía el cable
y la conectabas. Salía el cable y se conectaba ahí, sí, tiene un agujerito por abajo, tiene un agujerito, creo, y por ahí lo metía.
O sea, era el puro micro nada más para
grabar. El puro micro con el pedestal y el popper, ¿cómo se llama? Ay, popper, ¿no?
Sí, el pop filter. Sí.
Chingar. Pero sí, bueno, te digo, la sufrí mucho. Entonces ya cuando agarré la otra casa, pues dije, no, pues se me hace que voy al cuarto principal. Era el cuarto principal, ¿no? Y una entrada hacia un baño. Y al lado del cuarto era un closet gigante. O sea, no el tamaño del cuarto, pero pues sí grande, ¿no? Entonces dije, pues le hago un agujero ahí, pongo el pinche vidrio a la verga y hay que hacer la cabina y aquí grabo a la verga. Y la neta fue mi mejor decisión, carnal. O sea, sí, quieras o no, pues lo que me deja a mí es la música. O sea,
tener tu espacio
así. Las rolas es lo que me deja. O sea, si no hay rolas, no hay tocadas. O sea, las tocadas puedes decir, las tocadas te deja más, pero si no hay rolas, no hay tocadas. Si no hay rolas, no hay nada, ¿no? O sea, si no hay rolas, no hay cortometrajes. Si no hay rolas,
no hay. Es el motor de todo, ¿no?
Exactamente, es lo mío. Y yo ya llevo varios años queriéndole meter otras cosas así y la verdad me doy cuenta al final que pues
Lo que alimenta todo es el rap.
Exactamente. Sí. O sea, yo escribo desde, no sé, hace 20... Pues ya de 94, 2004, de 94, 2004, 2014, 26 años, carnal. Sí. Escribiendo y rapeando, y es lo que más me gusta hacer, o sea. Y ya, entonces dije, nada, pues sigue su madre. Y ya le mandé a tumbar la pared, andamos ahí a poner todo. El Mauricio nos dijo cómo hacer todo el estudio, de principio a fin. Ya un compa ahí se aventó el jale y todo el rollo. Y pues ya, no, la neta me... O sea, no me arrepiento de nada, o sea... Porque pues he hecho un chingo de rolas ahí, o sea, todo lo que hice el año pasado, o sea, ahora ya cambia. El primer disco lo hice todo en Los Ángeles, y el segundo disco lo escribí todo por Ancalá, madre, no, o sea, una rola en Argentina la escribí, otra rola la escribí en el DF, otra rola la escribí, donde me daba la inspiración, ¿no? Estuvo muy chido porque cambió la forma como hice el nomás una rola la hice así como en el estudio, como el primer disco, que fue la de Mala Fama, Buena Vida. Sí. Porque al final me dijo, no, ¿cómo le quieres poner el disco? No, Mala Fama, Buena Vida. Y dice, ah, bueno, pues hay que hacer otra rola que se llama así, la chingada. Y dije, chingas, ¿para qué le decía? Le hubiera dicho, la Durango. Y haz de cuenta que, chinga. Y ya, pues haz de cuenta que... el tercer disco ya lo compuse casi todo lo que he compuesto. La primera rola que grabé ahí fue la rola que hice con el Jera. La de Borracho Gacho.
Sí.
Esa rola, él me mandó el beat y no me acuerdo si me mandó, sí, su verso, creo. Entonces yo la maqueté y la grabé ahí y luego ya se la mandé y me fui para... Estaba en Chapala, él había rentado una casa ahí en Chapala y me fui para allá y ahí grabamos el video y regrabamos la rola, ¿verdad? Pero al final, como nos pusimos bien pedos y dos días de fiesta y luego yo regrabé ya bien mal y así, ya no me gustó. Entonces dije, pues déjame lo regrabo otra vez acá en mi estudio y te la mando. Entonces ya quedó la que grabé yo ahí en mi estudio. Entonces esa fue la primera que hice. Pero y luego hice la de Congenitalica, ¿verdad? Ahí la grabé también. Y luego hice la de Espejismo. Y hice la... Lógicamente, el Mauricio ha venido aquí, por ejemplo, cuando en Espejismo en enero del año pasado vino... Y ahí grabamos y todo. Yeah. Y luego él se lleva todo y él mezcla en Los Ángeles, pasa las voces ahí por sus aparatos y todo el rollo. O sea, de hecho, mi estudio no es así como que, el mejor estudio de grabación de todo el mundo. Está chido, o sea, te ve chido y está cómodo, pero solo es para grabar voces, o sea.
Sí.
Perdón. Sí puedes meter una batería y grabarla, pero tendría que estar un wey, productor, sí, como Mauricio, o algún vato que sepa, un ingeniero de audio chingón, que pues microfone todo el pedo y que grabe todo el pedo, porque yo sé grabar, pero las voces de estos vatos y ya nomás.
Sí. Oye, ¿y sentiste? Sé que sentiste un salto de tu primer disco a tu segundo disco, porque como dices, compusiste 3 meses el primer disco y el segundo ya tuviste un chingo de tiempo y como, exacto, que ya le empezaste a agarrar. ¿Sientes ese mismo salto del segundo al tercero?
Sí, yo creo que hasta más, neta. Yo creo que ya
con hasta más.
Sí, la neta sí, o sea, todavía no sé el tercero, ni sé cuáles rolas van a entrar ni nada, pero la manera de componer ya ahorita, mía, o sea, se me ocurre ya algo como antes, ¿no? Antes se me ocurría algo y no se me lo quitaba de la cabeza y cuando escribía sobre eso escribía, ¿no? Uh-huh. Y luego ya un chingo de tiempo no se me ocurría como que decía esto y la nada.
Perdón que te nombro, ¿cómo es ese proceso de se te ocurre algo y usas notas de voz o qué usas?
Por ejemplo, la de Espejismo, estaba en diciembre del, ¿qué era? 2019, estaba en diciembre de 2019 cortándome el pelo así antes de Navidad, uh-huh, en una barber ahí en Las Flores, que es un barrio que está ahí por donde tengo yo la casa. Es un barrio, ¿verdad? O sea, es barrio donde pues estás ahí cortándote el pelo y están unos vatos caguameando y otros, sí, vatos metiéndose ahí unos puntos y...
Okay.
Y o sea, están ahí, ¿verdad? Lo que dan todo el rollo. Y está ahí cortando el pelo, entonces estaba ahí dentro de 2, 3 chavitos, una guama, que una raya, que un churro y ya sabes, ¿no? Entonces yo, no, calmado, que no, una che, sí, así, una che. Entonces los vatos me dicen, sí es cierto que lo que dices en esta rola de que acá, que te metiste esto y que te pusiste esto y que unas morras. Todos, ¿no? Los morros diciéndome, lo que duré ahí un rato cortándome el pelo y cotorreando así como una hora y media. Entonces ahí se me ocurrió de que, soy el reflejo de la vida de la calle en Monterrey. O sea, dije, aunque yo ya, pues, soy más calmado, ¿verdad? Y como quiera. O sea, sí soy todavía lo que soy todo, pero no como antes, ¿no? Sí. O sea, pero ya se quedó en las líricas y la gente, o sea, la raza se identifica, ¿no? Porque pues la raza, pues es lo que hay todo, si sacas, o sea, sí, en el, sí, barrio, lo que digo yo lo oye en el barrio, y dice, huevos, o sea. Entonces, ahí se me ocurrió eso, soy el reflejo de la vida de la calle de Monterrey, así nomás eso.
¿Y lo anotaste?
Y lo apunté, tengo en notas, si no notas de voz, tengo notas.
Ya.
Desde el primer disco me acuerdo que llegué con Mau, y así en las notas de que, internacional, ¿no? Flow internacional tenía. Flow internacional, y hice la de
sonando aquí, sonando allá. Y con esa línea, flow, es como que toda la canción se desenvuelve, ¿no?
Pues es como una idea, y luego ya de ahí ya tengo, sí, como algo que escribir. Y luego también ya el 25 de diciembre del 2019, después de los regalos con los niños, se durmieron a las 4 de la mañana y así, pues ya me quedé yo solo y me acordé. Soy el reflejo de la vida de la calle de Monterrey, de la raza más prendida, esos que siempre son ley, ya saben quién es el... Y ahí empecé a escribir, y me acuerdo que lo duré escribiendo hasta la mañana, y a las 7 de la mañana se la mandé al Mau. La lírica, sobres, carnal.
Mira. Las puras letras.
La pura letra. Yeah. Y el vato me dijo, no, me está en verga, güey. Está en verga la letra, pero cámbiale el coro. Tenía otro coro, ¿te acuerdas? Le dije, ¿por qué, güey? Está bien verga. No, cámbiale el coro, güey. Cámbiale el coro. Dices lo mismo de siempre. No sé qué me dijo, como que el coro sí estaba chido, pero sí cierto. O sea, decía como que la rola está muy clavada y el coro, pues decir lo mismo de siempre y así. Y ya le cambié el coro y el coro me gustó un chingo. O sea, hasta ahorita es el mejor coro de todos los tiempos que he hecho en mi vida, el nuevo, ¿va?
¿Ese consideras que es el mejor coro porque es que has hecho esta?
Me gusta mucho porque yo no hacía coros. O sea, yo con Cartel hice uno o dos coros en mi vida. Si acaso uno o dos, ¿verdad? O sea, a lo mucho. En mis grupos anteriores nunca había hecho ni un coro. O sea, acaso cantar alguna partecita o así. Sí, y en el primer disco batallé un chingo con los coros. O sea, hice dos o tres coros. Yo creo el de Serenata Rap, el de... Muchos metimos, haz de cuenta que una chavita y un chavito de ahí de una escuela de música que había ahí donde estudiaba un vato que jalaba ahí con Mao y el vato de que no, yo conozco a los vatos que cantan más chido y los llevaron ahí. Entonces yo les escribía y ellos cantaban los coros, ¿no? Entonces ya en el segundo disco ya hice dos, tres de la Durango y Morra y así. Y ya en el tercer disco, pues creo que ya como que estoy evolucionando.
Ya te consolidaste en ese pedo.
Sí, o sea, ya tengo dos, tres chidos, ¿no? O sea, también el del pasado está olvidado me gusta un chingo. Más que todo porque, por ejemplo, el espejismo y el pasado está olvidado, pues son diferentes a muchos coros que tenía antes, que eran muy repetitivos o que siempre... Estos tienen un chingo de lírica, parece medio verso.
Sí, y se ve bien cabrón, sí se ve bien cabrón la evolución líricamente de esas dos rolas específicamente, güey. Esas dos rolas estaban en el nuevo disco y las sacaste antes o nada más o no. O
sea, ¿en el nuevo tercero?
En el tercero, sí.
Pues haz de cuenta que era como que espejismo fue como que lo primero y porque, para que sacarme la gente.
Eso hiciste en el segundo, ¿no? Antes de sacarlo sacaste unos sencillos que estaban en el disco.
Sí, saqué como cinco rolas antes de sacarlo. Pero porque te digo que los de Sony me tenían como congelado y así, entonces pues no quería sacar nada y yo lo empecé a sacar rabiado. Ya hasta que saqué la Durango que empezó a pegar fue cuando ya me hicieron el segundo disco y todo el rollo. Okay. Pero no, sí, ya me siento más, pues más relajado, carnal. Ya siento como que la neta, pues sí duré dos, tres años así paniqueado. Y también, pues, tanta loquera y tantas riñas y te paniqueas, ¿no? Se empezaron a pasar muchas cosas que nunca pensaste que iban a pasar.
No, y fue un proceso de reconstrucción bien cabrón, güey. Y justamente hablando de ese tema, platícame ese primer año después de que te sales de Cártel de Santa. ¿Cómo fue ese primer año y cómo fue cuando te empezaste a reagrupar? Porque fue un año en el que no compusiste nada musicalmente.
Ah, pues casi no salía, no escribía.
Si tienes calor, aquí estoy, controlé, güey.
Del clima, sí, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda?
Al chile aquí todo el mundo le pica, güey, neta.
Pero ahorita sí estaba fresco cuando llegamos, ¿verdad? Sí. Es que, pues, no había raza, ¿verdad? Es el calor de la conversación. Oye,
pero ahí cambia un verbo la temperatura. O sea, si te da frío, apágale y préndele, güey. Neta, con confianza.
Sí, no hay fallo. ¿Y qué te iba a decir? Ah, ¿qué estamos haciendo?
Ese primer año después de que te sales de Cártel de Santa, ¿cómo fue?
Ah, sí, pues bien triste, carnal. Pues haz de cuenta que pues yo perdí un chingo de cosas, carnal. O sea, pues a los compas, para empezar. O sea, mi compa, mi mejor amigo y a todos mis compas de 15 años para atrás. O sea, de los últimos 15 años. No todos, ¿verdad? Pero la mayoría, pues sí, como todos estaban allá y ahí nos juntábamos. Y ahí era la base y ahí, pues muchos ya, ¿verdad? No me hablaron y así. Y luego, aparte, pues, todas las rolas, ¿verdad? Porque, pues, ya sabía que ya nunca iba a poder cantar, o sea, aunque ya ahorita a lo mejor si pudiera o si checara con Sony o así, pues, no quiero, la neta, o sea, pero, pues, en ese momento...
Que no tenías un
catálogo. Sí, o sea, catálogo, perder todas las rolas, o sea, perder todas las canciones.
O sea, no puedes ni siquiera salir de gira tú solo porque no podías.
Exactamente, entonces lo único que tenía, pues, era lo de la marca de ropa que la había sacado yo, pues, unos meses antes de que me peleara ahí con lo del cart, o sea, que me separara. Y, pues, empecé con eso, ¿no? O sea, eso es lo que hice durante ese año. Lo único que hice fue unas dos firmas de autógrafos, ¿no? Fueron, creo, dos firmas de autógrafos. Una en Fresnillo, Zacatecas, de hecho, en la feria de Fresnillo. Uh-huh. Ahí en un bar que se llama El Montoro. Saludo para el Paco ahí que me llevó, ahí me apoyó. Tres firmas, sí, se llama Acorde. Otra fue con César de Ritual en la Expo Tatuaje en Monterrey. Firmas me refiero a que yo iba, ponía mi merca. Y fotos, ¿no? Fotos y firmas y vendía la merch y ahí estaba yo.
¿Qué era tu marca de ropa?
Directo hasta arriba, sí, marca de ropa. Ahí te trajimos ahí una camisetilla. Y,
sí, gracias, güey.
Que te, sí, la marca. Y nomás hice tres. Reynosa, ¿verdad? Que fue con Sergio Palacios, que fue el de los Anacondas de Jiu-Jitsu, que son los de la escuela de Lalo, el Tiro Loco. Y una con el César de Ritual en la Expo Tatuaje y otra con el Paco Montoro ahí en Fresnillo. Y eso fue lo que hice en las tres. Pero no, la neta me la pasé bien mal. O sea, ya no sabía qué hacer, no sabía si seguir rapeando. Pero haz de cuenta, cuando yo voy a firmar mi separación del cártel al DF con Sony, A mí me dice, no, pues sí te vamos a separar, pero te vas a quedar firmado como primera opción. Entonces, desde un principio me dijeron, ¿con quién quieres grabar tu disco? ¿Con quién quieras? ¿Quieres a Jason Roberts? ¿Y que quieres a este o al otro? Entonces, yo dije, no, pues si grabo un disco, quiero grabar con Mauricio. Porque yo con Mauricio había hecho, trabajo con él desde los 13, 14 años. Sí. Yo, o sea, ya me había grabado rolas. Hicimos un disco completo de La Artillería Pesada, que nunca salió. E hice los 5 discos que hice con Cartel, los hice con él. O sea, él los hizo también. Y luego ya también a él, o sea, también tuvo ahí fallas, o sea, no fallas, sino que se, ya no lo requirieron ahí como a mí, ya la requirieron.
Y se fue a Los Ángeles, ¿no?
Ajá, sí, creo que ya se había ido y ya como que ya le dijeron de que no, ya no vamos a hacer el sexto disco contigo y así. Pero yo no sabía eso, yo no sabía nada, haz de cuenta, ni que se había ido ni nada. Pero entonces yo le dije al Memo Gutiérrez, que es el vicepresidente de Sony, le dije, pues si hacemos un disco, lo quiero hacer con Mauricio. Y ya dijo, ah, no, déjame hablar con él, está en Los Ángeles, y yo no sabía. Ah, bueno, entonces Mauricio fue el que me estuvo diciendo... De que, pues primero así de que cada 2-3 días, ¿no? Y luego ya cada semana, ¿no? Y luego ya cada como cada mes, o sea, ¿qué onda, güey? No lo dejes acá, güey, vente, vamos a ver qué sale, güey, mínimo hacer 1 o 2 canciones, o sea, no lo dejes, o sea, pues así como que luego, ¿no? Y me empezó a decir, o sea, hasta que ya me convenció, dijo, vente 1 semana, güey, vente 5 días.
Si no hubiera sido por ese dato, ¿sientes que lo hubieras vuelto a hacer? ¿O si sientes que fue un factor bien clave que ese güey te estuviera como empujando de que, oye, güey, sí dale.
Pues siento que sí lo hubiera hecho, pero a lo mejor yo en mi casa ahí con los aparatillos que tenía... Y siento que la verdad no hubiera sido lo mismo. O sea, siento sí que el Mao como quiera es un productor bien verga, o sea, es un músico, sabe tocar la mayoría de los instrumentos, sabe, o sea, tiene muchas ideas, o sea, no de las letras, ¿verdad? Pero sí de los coros, por ejemplo, ah, una tonadita sí estaría bien verga o algo. O sea, sí, o sea, sí es un musicado. Entonces siento que sí me ayudó mucho. Entonces él me estudió, vente, entonces ya me fui. Y cuando grabé ya la rola, eso que te digo, las primeras 3-4 horas que eran Qué Buen Fiestón, Directo Hasta Arriba y La Raja, creo. Pues ya fue como que ya me cambió ahora sí como el ánimo, ¿no? Sí, el semblante, o sea, sí, o sea, como la confianza, ¿no? Más que todo, porque como que era así venía yo de ya 1 año, 2 de que, pues sí era como que nada, no vales verga, estás de la verga, estás de la verga.
Ese pedo, el proceso creativo de cómo era en Cártel de Santa, cómo fue el primer, tu primer disco, güey, ¿qué tanto cambió, güey? O sea, ¿qué tanto te involucrabas antes y qué tanto te empezaste a involucrar
con
saliste?
No, pues machín, o sea, nada, es que yo toda mi vida había cantado con grupos, o sea, había rapeado con grupos. Entonces yo nunca era como que, o sea, de que, vamos a hacer esta rola de esto, o la chingada. O sea, yo era de que me decían, estamos haciendo una rola de esta y un versito.
Y tú te metías en ese verso.
Sí, exacto. O sea,
pero una idea de una rola original, ¿tú aportabas o no, güey? O sea, de una rola siempre, de que se me ocurrió esta idea y de ahí construimos. O sea, ¿eso pasaba antes o empezó a pasar hasta solista?
Pues mira, con Cártel 1 o 2 rolas, o sea, una o dos, como por ejemplo... Una vez yo andaba de cotorreo y la amanecí y llegué ahí al estudio en la mañana y me puse a escribir y escribí el verso de Volar, Volar.
Sí.
El puro verso, ¿no? O sea, y ya lo grabamos y así, ya cuando llegó el babo, está chingón, la verdad, y él ya le metió el coro y el otro verso suyo y el coro y todo el rollo. Pero pues al final se le ocurrió, o sea, pues el hook y todo el rollo, ¿sí me explico? No, acá fue bien diferente, o sea. Porque fue así como que sobre el mamá, a ver, sobres, ¿qué traes? Y nada, pues no traigo nada.
¿Para traer letras? Nada más.
No traía nada.
Llegaste a Los Ángeles y nada, sí, cierto.
Sí tenía muchas libretas, muchas letras, sí, pero pues con era sí. De aquí con la clica y la verdad, o sea, de que pues ya era algo que ya no estaba pasando, ¿no? O sea, ya no era, pues ya no tenía clica, ya no tenía nada, ¿verdad?
Ya, claro, o sea, sentías que tenías letras de una versión anterior de ti.
Exactamente, sí.
Entonces tenías que reinventarte, cabrón.
Sí, batallé un chingo, la neta, por ejemplo, el Mau sí me decía, no, pues vamos a hacer una romanticona por la de Serenata Ram, ¿no? Que yo durante meses, de 2-3 meses, yo creo 1 mes o 2, le dije, ne, hasta que me dijo, tenemos que hacerla, y pues hicimos esa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, otras así batallé mucho de, pues no sabía qué rollo, o sea, de hecho, de ese disco a mí me gustan a mí, es que yo diga, están súper, súper vergas, pues serán 1, 2, 3, ¿no? La letra.
Sí.
La letra. Porque hay otras que le gusta mucho a la gente, como Estilo Malandro, Serenata Rap, pero que yo la oigo a la letra y yo nada más. Pasaste caminando afuera del cantón, un día que estaba cotorreando con todo el bandón. O sea, no mames. Sí.
O sea, tú como compositor la ves y dices que, ok, ya, ya.
Exactamente,
ya.
Pero bueno, mucha gente ni se da cuenta, la neta.
Pero eso está bien interesante. O sea, tú volteas a ver al Darius del pasado y sientes bien cabrón el crecimiento como compositor.
Sí,
o sea, ese primer año y ahorita... sientes que estás en otro nivel,
güey. Sí, y no nomás de, por ejemplo, de antes a ahora de solista. O sea, yo creo que cada disco, cada año, cada dos años vas como que cambiando tu forma de ser. Sí. O sea, aunque no quieras. Digo, tú no eres igual que hace 3-4 claro. años. O sea, cuando empezaste, llevas unos años, dices... ¿no?
Sí, o sea, el vato de ese libro, de esa foto, es una persona completamente diferente a la que estoy ahorita, güey.
Es tu carnal, güey.
O sea, el chile sí me jodí bien cabrón. Ahí parezco bien marraiteo, bien puteado, güey. Chinga, no, vamos a... Y fue hace 2 años o 3 años.
Es pues el pedo de andar en la farándula. Sí,
chinga, güey. Andar pisteando en mediodía.
Yo tengo 15. Sí, no, pero sí, carnal, no, ahorita ya está todo más tranquilo. Ahorita ya podemos escribir cuando queramos. Tenemos el estudio. El estudio, pues te metes al estudio y no parece que estás, o sea, en la placa, o sea, parece que estás allá con Mauricio en Los Ángeles, adentro, ¿no? Si tienes así todo cerrado. Y luego afuera, pues le sales y prendes las cascadas de la alberca y parece que estás allá en un Airbnb, allá en Tulum.
Ese pedo, ese, para hacer el estudio, ¿en qué te inspiraste, güey? O sea, que había un estudio que tú decías, me gusta un chingo, o qué referencia agarraste para encontrar ese lugar que te hace sentir chido, güey.
Sí, no, pues no, fíjate, no, yo le dije al mabe, quiero poner un estudio aquí para grabar y así, y ya me dijo, no, pues yo te digo todo lo que tienes que hacer y todo. Entonces me dijo, el primer paso es que tumbes ahí la pared para poner la ventana ya, y ya la puse, y luego ahora tienes que agarrar unas maderas y fibra de vidrio para forrarlo todo, unas telas, unas grapas, unas vistas de madera, y ya, o sea, lo fui. Nomás los colores, pues lo elegí yo, rojo y negro, que ya al final me di cuenta que no fui muy original porque todos tienen el estudio rojo.
Sí, la pinche mamá.
Si sacas y la,
de la ya después, y la era, sí.
A los últimos 5 estudios que he ido después de que hice el estudio, todos son rojos con negro.
Pero, güey, la neta, en estudios de podcast hay bien poquitos que tengan paredes negras. O sea, este pedo es la pared negra, o sea, lo demás sí, güey. Pues la pared, bueno, el tuyo también tiene pared negra.
Sí, pero no, roja y negra, sí, rojo, una roja y una negra, es que son así franjas. Y no, pero nos apagamos muy bien ahí, o sea, siempre que estamos, pues sale la vibra, o sea, tío, te desconectas de todo el mundo, tenemos 2 Xbox con 2 teles, estamos jugando ahí, nos gusta mucho jugar videojuegos, carne asada, pues, no carne, pollo, carne, hamburguesa, lo que sea, pues, 2-3 veces por semana. Sí, o sea, ahorita aunque ha estado el frío, nada, como que ayer, ya, sí, o sea, pues para comer, la verdad, ahorita, o sea, pues para comer, vamos ahí, para la banda, o sea, 2-3 estamos, tampoco nunca estamos más de 5-10, o sea.
Simón.
Sí, Mauricio va a venir ahora en enero, al parecer, y queremos saber si hacemos unas 3-4 rolas más. Ya hicimos 15 rolas el año pasado, 15 rolas. Y ahora queremos hacer otras 5 más, ¿verdad? Porque yo firmé por 30 rolas el último contrato que firmé, que ya fue con The Orsa. Que es como la agregadora ahí, como... Son ahí como también de Sony, así,
es o que sea... La que mete a todas las plataformas. Exactamente. Y radio y todo ese pedo, ¿no?
Y firmé por 30 rolas, entonces ya entregué 15 el año pasado. Y ahora, pues, teníamos que entregar 15 y luego otras 15. Pero ya creo que el Mauricio ahí negoció para entregar de 5 en 5.
Ya.
Y sí, porque la neta sí está también... Pues yo el año pasado sí me la pasé de fiesta. No machín porque la cuarentena y todo. Pero pues sí era de que, pues, vamos a escribir. O sea, y pues fiesta 2-3 días, ¿no? O sea... Y venía Mao ya otros 2-3 días, y luego venía el Secán, y luego venía el Davo, y luego venía... O sea, ¿sí me explico? O sea, empezó a caer raza y todo el pedo. Y nos la pasamos jalando, eso es lo bueno, la pasamos jalando. Pero, pues, como quiera, sí está cansado, así de que...
Sí.
Pues, tanto cotorreo. Y ahora, pues, a ver este año, a ver cómo nos trata la vida. Sí, no creo que pueda estar tan baisa como el año pasado, no, espero.
Ya. Ojalá que no, que eso... Nada, que este pedo envejece bien mal, güey, y al final del año estás valiendo verga. Oye, y platiqué un poco ahora, regresando el tiempo... ¿Cómo empezaste en el pedo del rap? Sé que empezaste desde muy chico, sé que a tus primos y a tus hermanos estaban metidos en ese pedo y como que te dejaban en el cuarto atrás. ¿Cómo o te dejaban, perdón, afuera del cuarto? ¿Cómo fue, o sea, cómo fue ese crecimiento en el rap que tuviste a raíz de ese pedo, güey?
Pues...
¿Y cuáles fueron tus primeras oportunidades para profesionalizarte?
Pues empecé... La primera vez que yo toqué con mis carnales, con mis primos, mis 2 primos y mi carnal, que pues son mis carnales los 3... fue en el 93, en Año Nuevo, en el 31 de diciembre del 93, hacia el 1 de enero del 94, que fue en casa de mi abuelita en un Año Nuevo, ¿no? Ahí todos cantaban, todos cantaban, hacían concurso de...
Toda tu familia
cantaba. Que ganas ya lleva 500 pesos, no sé cuánto, así, pero rancheras, de pop, ¿verdad? O sea, de los grupos que andaban de moda y los cantantes así. Entonces mis carnales cantaban, pero rolas que ellos hacían de rap, ¿no? A ellos les gustaba mucho... Mexa Kings, Snoop Dogg, Cypress, Criss Cross, todo el rollo que andaba de moda en esos años, ¿no? Y cantaba. Entonces ese día me pusieron a mí con un tocadiscos viejos, me pusieron una camisa así como de cuadros, un gorrito así de...
De los
como de americano, los brackets, sí. así. Y me pusieron con un tocadiscos, tenían un beat que empezaba chiqui, 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 como unos scratches, sí. ¿Eh? Scratches mamalones, es que no ronco. Y me pusieron ahí para que yo lo hiciera, nomás como que estaba haciendo los scratches. Entonces a mí me emocionó tanto que yo me aprendí los scratches como eran y le moví todo el rollo, ¿verdad? Me gustó mucho. Esa fue la primera vez. Entonces ya en enero me dijeron, sobres, pues, ¿quieres escribir algo? Métele una canción. Tenía una canción que se llamaba Improvisando. De hecho, ahora que la oigo, o sea, que la oigo así, me la curo porque decía, si supieras tan siquiera como un pato rapear, ya estaríamos en México con la Sony a grabar. Pero yo no digo eso, ¿verdad? Lo dice uno de mis carnales. Y lo ahora oigo, ¡ah, sí, qué mamada! O sea, que hace un chingo decíamos eso.
Lo estabas prediciendo, sí.
Y eso fue en el 94. Y pues nada, pues ya de ahí en el 94 me empecé a juntar con mis carnales como... Pues hasta la fecha me junto con ellos, ¿verdad? Pero sí. Digo, rapeando como unos 2-3 años, yo creo. En el 94 tenía 9-10 años y como a los 14 hicimos Punto de Mente, ¿verdad? Yo y otro compa. Bueno, yo me metí ahí con un compa y ya tenía un proyectillo y todo. Hicimos otro. De hecho, lo conocí en Desvelados. Ahora me acordé porque pues, volvió el programa del Juan y, así, y todo el rollo. Y ahí nos conocimos. Toqué yo con los Patos y él tocó con otro grupo y así. Y ya mis carnales ya no iban a ensayar, ya, o sea, sí iban, pero no todos, ¿verdad? O sea, de sí. Que, o las tocadas, faltó uno, y así, o sea, como que ya no era igual, ¿verdad? O sea, y de repente no se hacía, o ya nos jugábamos muchos videojuegos en aquel entonces también, acaba de salir el Nintendo 64, era de que nos juntábamos a ensayar y un Mario Kart, ¿qué? Y ya, pues la amanecíamos jugando, carnal. Como los videojuegos arruinaron mi carrera. Bueno, y ya, pues total, yo apostaba morro, tenía 14, 15 años, era como que apenas andaba yo en el, sí. En el cotorreo, ¿no? Saliéndole al cotorreo más y todo el rollo. Entonces ya me junté con otro chavo, hicimos Punto de Mente. Después de Punto de Mente hacemos la Real Academia de la Rima, que son el Babo del Cártel, el Maigas y el Piochas de la Flor de Lingo, el Jabu y el Baldo de los Bastardos, el Jabu de los Bastardos, el Mons de Punto de Mente, yo de Punto de Mente, y así, ¿no? Primero éramos 4 o 5 y luego ya se unieron más. Y ese grupo, Punto de Mente, también pegaba aquí en las tocadas donde ya tocamos en La Tumba, en el Barrio Antiguo, en sí. El Barreiro, así que varios bares que había. Pero con la Real Academia, pues fue como que ahí empezó otro rollo, ¿no? Ya que se conocía más el rap, ya había pasado Control Machete, La Flor de Lingo, ya estaba también la Artillería Pesada, que en ese momento yo no era parte de la Artillería, pero era como que igual, o sea, nosotros éramos la Real Academia y el Magas y pues tenían también la Artillería. Y ya empezó a pegar chido aquí, de hecho con la Real salimos a tocar a otros lados.
Pero en ese momento ahí todavía ya generabas lana del rap o no, o tenías pues, otro trabajo.
Bien poquito, carnal, así de que yo creo que nos pagaban.
Estabas tu morrillo todavía, ¿no?
Sí, pues tenía como unos 15 años, 16, 15. Haz de cuenta, bueno, eso pasó como a los 14 a los 16, todo eso que te cuento, o sea, en realidad fue de volada, o sea, la Real Academia de la Rima y luego la Artillería Pesada, que fue cuando ya pues los de la Artillería, pues nos jalaron a mí a Babo para la Real, para la Artillería, ¿verdad? Y ya la Real como que se deshizo. La Real Academia. Grabamos un disco de la Artillería. De hecho, lo grabamos con Mauricio Garza ahí en Mastermix, se llamaba su estudio. Pero nunca salió ese disco. Ya después ahí hubo broncas ahí entre los que lo estaban haciendo. Ya no salió.
Nunca salió.
Nunca salió.
¿Y no, nunca lo escuchaste? O sea.
Pues no. Lo debe de tener el Mauricio por ahí, sí. Pero no creo que me lo enseñe. Lo veo. No. No, sí lo escuché, pero ahí cuando lo estaban haciendo hicimos como 12 rolas entre todos. O sea, entre todos. Y luego ya, pues es cuando ya el Babo firma con BMG, porque no era Sony en aquel entonces, era BMG. Ya como en el 2004, 2006, se fusionan Sony y BMG, y luego Sony absorbe a BMG, y ya se desaparece, yeah. Y se queda como Sony. Yo firmé con Cartel a los 17 años, todavía era menor, o sea, todavía tuvo que firmar mi jefa y todo el rollo, porque pues yo era menor de edad. O sea, yo firmé, pero ella también.
Ya.
Yeah. Y... Tombe. Y, bueno, firmé a los 17 porque ya me acordé. Estaba con la Real Academia de la Rima. Me salí de la prepa a los 17 porque iba a tener a mi chavito y a otro chavito que se llama Darius, que ya ahorita tiene 18 años. Y me salí, me puse a jalar en Mercafón y la chingada. Y estuve
¿en un
jalando,
call center?
Sí, en Mercafón.
¿Cómo era ese pedo? O sea,
no, madre, nada, ¿sí? Estaba chido. ¿Sí la neta estaba bien cuajado ahí de fe. O sea, nada, si sacas, o sea, tenía 17, compa. Y sí. Lo no sabía mucho inglés, la verdad. Pero pues tenía un primo que jalaba ahí, pues Alfredo.
Y ese vato te metió ahí.
Y el vato me ayudó a llenar la solicitud y me dice, no, ponle 80% inglés.
Y no sabías inglés, güey.
Pues sí, o sea, sabía bien poquito. O sea, sí entendía. Te defendías. Pero no sabía hablar, ¿verdad? O sea, de esas de que te dan un papel para leer y le entiendes y más entiendo, o menos lo que dice. Pero si te preguntan algo, pues no sabes cómo contestar.
Pero cómo era un call center, o sea, cómo tragas un call center tal en inglés que decías, güey. O sea, cómo
porque era. Porque haz de cuenta que era Sprint PCS, es una compañía de... como de teléfonos celulares de Estados Unidos. Y era servicio a cliente para latinoamericanos, ¿no? Mexicanos, colombianos, ¿verdad? Simón. Entonces, el 90% de las llamadas eran en español.
Ok.
Nada más no faltaba algún vato ahí que, pues, o sea, que te hablaba en inglés, ¿verdad? Sí, o sea, y, pero no, pues tú...
¿Y qué, le colgabas o qué, güey? O sea, no, así le intentabas.
Tenía unos compas que me hacían el paro. Es que se cuenta que está bien fácil, güey, porque tienen una que se llama Intranet, que es una como internet, pero nomás del edificio. Para internos, sí. Nomás del edificio. Entonces, ahí haz de cuenta que una, pues ahí en la intranet viene todas las preguntas que te pueden hacer, cómo contestarlas, ¿no? Entonces, ya nomás había dónde buscar. Script,
haz de cuenta.
Sí, haz de cuenta. Todo lo que tienes que decir, si te preguntan esto, ¿qué decir? Y aparte los compas te ayudan, ¿no? De que, me estoy diciendo así, ya está. O acá, y ya estás en el paro, ¿eh? O... Y si no, las transfería, ¿verdad?
Si no, las transfería, ojalá.
Sí, sí transferí unas dos, tres, ¿verdad? Pero ya cuando me cacharon de que las transfería, porque hay unos vatos de calidad... que son los que una vez por semana te escuchan, ¿no? O sea, que voy a escuchar esto, ahora este, ahora este. Y no sabes cuándo te va a escuchar.
Ah, no mames.
Sí, entonces ya cuando a mí me escucharon, nada, ya me cotorrea con el supervisor. Sí, ya me cotorrea con todos y ya no me corrieron ni nada. Yo me salí solo.
¿Y qué te dijeron? O sea, ¿te dijeron ese pedo de qué? Y que, de que no hay pedo, carnal. Lo que te
sí, dije. De que ya no, me dijo el supervisor, ahí te reportaron ahí, pero no hay pedo. Y la verdad.
Verguísimo, güey.
Sí, todo chido. Estaba curado, nomás que pues era de vestir, ¿no? Camisa blanca y el pelo, pues yo lo traía larguillo y era como... chupado todo para atrás. Una vez llevé trenzas y me la recursos humanos me quería correr y la chingada.
¿Y ya estabas todo tatuado o no, güey?
No, yo me empecé a tatuar hasta los 18.
Ya. Yeah.
Simón, o sea, mi primer tatuaje fue este.
¿Qué fue cuando se renunciaste al call center?
Renuncié al jale y me fui para allá para Santa a vivir. ¿Verdad? Porque me dijo, cállate para acá y vamos a ensayar machín y todo el rollo. Y ya empezamos a girar. Primero estuvo bien tranqui con cártel. O sea, la neta, los primeros 2-3 años estaba tranqui el pedo. Hasta que sacamos ya el segundo disco, empezamos a tocar más, ¿verdad? O sea. Simón. Y pues, bueno, a los 17 ya me acordé, me voy con Bao y luego les ofrecen hacer la rola del tributo a José Alfredo Jiménez, que fue por allá del 2002, yo creo, ¿no? 2002 o 2003, máximo 2001, 2002, yo creo por el 2002. Entonces la hicimos también en Mastermix con Mauricio esa rola y cuando la está haciendo el Bao me dice, ¿qué? ¿No le quieres meter un verso? Y así, ¿no, Simón? Y le metí un verso y esa rola ganó disco de oro. O sea, ese disco ganó disco de oro. O sea, yo tengo un disco de oro a los 17 años.
Está bien, cabrón.
Tengo dos, de hecho. Uno a los 17 y otro como a los 25.
Y en ese momento que ya te estabas metiendo en la escena del rap, ¿eras tú el más morro o había varias gente de tu edad?
Yo en aquel entonces era el novato del
año. Eras el más morro de todo, ¿verdad?
Supongo que sí había más morros.
O sea, el hecho de que estabas tocando en la...
Pero yo era el más morro de la artillería. Yo era el más morro de la Real Academia. ¿Sí me explico? O sea...
¿Pero por los 10 años o no?
En la Real Academia de los primeritos, yo era el más morro. Y luego ya después sí entraron más grupos y más bandos. O sea, un crew como de... Primero éramos 3-4 grupos y luego ya eran 10 grupos, ¿no? Supongo que había alguno más chavito que yo ahí, ¿verdad? Pero sí, no, siempre fui el más morro. De hecho, siempre le iba a estos datos. No mames, ¿en qué momento me convertí en el más grande? O sea, ya hasta los policías te dicen señor y...
Sí,
sí está
cabrón cómo te tocó ese cambio de ser el más morro. Allá de la nueva camada, o sea, con los compas que te llevas, eres el más grande, güey.
Sí,
te dicen el tío Darius, ¿no?
Sí.
Que el Davo, el CK y todo eso, güey.
Está chido, está curado, como quiera, ¿no? O sea, pues es como quiera, yo lo siento, los vatos me tiran buena onda todos y acá y los...
No, han hablado muy caro en ti, la neta, el Davo, desde el momento que vino me dijo de que, güey, debería estarle al chile, y el chile.
No, sí, no, sí, sí, son a toda madre. De hecho, ahora he estado controlando con el Davo porque hicimos la rolita esa del Warzone.
Uh-huh.
El Warzone.
Sí, güey. Pues, felicidades, la neta, está chingón, güey.
No, no la escuchaste,
no la he escuchado. Pero vi la portada, güey.
Ah, güey.
Está bien, verga.
Sí, sí, se está planeando ya también un video lírico y todo. Pero no se está planeando, ya lo están haciendo este güey, o sea, ya lo están haciendo. Fueron ayer y antier, ¿no? En esta semana fueron 2 días para tomarme ahí unas fotillos, videos, a los dos, ¿no? O sea, el Davo y a mí. Para el video lírico, así, está bien chingón, está quedando todo bien chingón. La rola quedó chingona.
Qué chingón, güey.
La neta, nos juntamos el Secan, el Jera, el Davo y yo en mi casa, y en el estudio, más bien, en el estudio a agarrar el pedo y a cada quien lleve sus beats y vamos a ver qué se nos ocurre, qué hacemos, ¿no? Y nada, nos ocurrió nada, nos pusimos hasta la verga. Ah, pero esa rola, sí, o sea, pero salió esa rola, ¿no? O sea, de que ya se le había mandado una lírica al Davo y le dije ese día, ¿sí la leíste? Y la no la había leído el vato, era del Warzone, porque como que a él también le gusta jugar. Ya llevo bien enganchado con los videojuegos como, ¿qué será? Unos 4 años. O sea, desde que salió el PUBG, pues me ganché otra vez a jugar en línea porque ya tenía 2-3 años que no jugaba. Primero jugué el Gears 1 en el 2006, ¿no? Y luego el Gears 2, Gears 3, y luego ya después me desconecté. Y otra vez llevo bien enganchado. Entonces, pues, haz de cuenta que el Davo y yo, pues, de todos los que nos juntamos, era como que, pues, como que no nos conocíamos mucho en realidad, pero como que, los que menos tenemos en común, ¿no? Pero, pues, los dos jugábamos y de ahí nos agarramos y salió chida la rola. La neta, me gustó un chingo. Está bien chingona y la hicimos ahí en el estudio del Davo. Le caímos el 15 de diciembre, fui para allá. Todas las fechas me acuerdo, ¿verdad? Qué loco, ¿verdad? El 15 de diciembre fuimos y ahí grabamos. Yo ya tenía una parte de la letra escrita, él también, porque ese día que yo le dije, me dice, no me lo vas a creer, pero yo también tengo una. Ay, que nada. Y la sacó, la sacó y le puso play y tenía una nota de voz el vato ahí. No, pues ya estábamos a hacerla, güey, sobre.
¿Cómo empezó ese pedo? Porque ahorita ya, pues ya tienen una, pues ya es como una escena de raperos, güey, que empezaron a colaborar, güey. Sacaron también un, ¿qué, cómo se dice? Un cipher, ¿no? Entre ustedes, güey. Y han colaborado en varias rolas. ¿Cómo empezó ese pedo, güey?
Sí, pues, todo empezó, pues yo ya cotorreaba con el Jera. Uh-huh. Y con el Ángel Quesada, ¿no? De Santa Fe Clan. O sea, ya lo había conocido hace unos, ¿qué será? Unos 4 años ahí en alguna tocada. Y el vato siempre se cotorreaba con nosotros y todo. Estaba chavito cuando lo conocimos, tenía 17, 18 años. Y pues ya conocía también al Secán, pero pues por obvias razones que ya todos saben de la bronca que hubo ahí, sí, de cuando yo me separé el cártel y que el Secán y el cártel y así, pues ahí tuvimos como que unos malos entendidos, entonces ya nunca, desde que yo me separo del cártel, antes me cotorreaba con él con madre, pero cuando yo me separo pues ya nunca hablamos, ¿no? Y ahora el año 2019, pues tenía unos mensajillos y unas llamadas perdidas un día y me fijé y era un mensaje de que qué onda sobre el Secán y pues quería cotorrear porque pues va a tener acá... Pues quería cotorrear, ¿no? Así, pues quiero que cotorrear, a ver qué onda, si quieres, ¿no? O sea, si quieres, pues ahí hablamos. Y ya le puse, Simón, carnal, pues háblame, a Marco, y ya me marcó y hablamos. Y ya me dijo, nada, pues ya pienso que cae, güey, puras mamadas y así. Le dije, nada, yo también, güey, le digo, pues yo nunca cae. Y ya me dijo, no, pues voy a hacer un festival acá, el Urban Fest en Guadalajara, y pues te quiero llevar, ¿con quién hablo y qué rollo? Y ya le dije, no, pues te paso el número del Mauricio y todo el rollo, y así quedó. Y luego ya, de cuenta, los 2-3 días me habló el Mau. Para esto antes...
Ya no, había habido es tu manager.
Esto es algo que nadie sabe, fíjate, me acabo de acordar. Antes de eso, ya había habido como que iba a haber una tocada en el DF, ¿no te acuerdas? Entonces, el Mauricio ni me dijo nada. Solo me mandó el flyer. Ya está, y lo... Darius y Secán en el DF, y la verdad, chinga. Entonces, el Mau, no hay peda,
pues ya. ¿Y tú todavía no cotorreas con Secán?
Todavía no. Yeah. O sea, sí cotorrea con él, pero tenía 6-7 años de no hablar con él, porque según, pues, estábamos según peleados, pero puro pedo.
Sí, man.
Entonces se da cuenta que le digo, ay, ¿qué onda con eso? Y le digo, no, pues con este caso. Total, ya no se hizo esa tocada, no supe qué rollo, ¿ah? Pero desde ahí fue como que el primer acá. Entonces ya cuando él me habla y me dice, ¿qué onda? Si esa? Y le digo, no, Simón. Y ya, ay, perdón. Se me fue un erupto.
Dale, güey.
En vivo. Ahí le pones acá un zapillo. Y ya se da cuenta que, pues yo voy a Guadalajara, ¿verdad? Voy y le digo a estos vatos, pues nomás truchos, ¿verdad? Por si cualquier cosa, pues a las vergas, ¿verdad? Y ya fuimos. Y todo bien, pues allá había un chingo de raperos, ahí todos llegaron, cotorrearon con nosotros y todo bien, bla, bla, bla. No hubo mucho tiempo de cotorrear, sí saludé al Secán ahí de que qué onda, carnal, todo chido, huevo, con madre y todo bien. Pero yo después de tocar me fui, haz de cuenta, porque llevábamos 2-3 días, ¿verdad? De fiesta y la chingada, entonces ya me quería ir al hotel y yo a la verga, o fuimos a cenar o no, como que todo. Entonces ya no agarré cotorreo yo después con ellos, pero todo bien, o sea, estuvo todo chido y todo. Entonces, de ahí yo tenía una rola, ya tenía como un año con ella o más, que era Todos en la Cuadra y en Locos, que habíamos dicho el Mauricio y yo, tres, iba a meter ahí un rapero o dos, sí, ¿verdad? Dos raperos, sí, pero pues no sabíamos qué pedo. Entonces, ya como que después de ahí, pues dije, pues ya controlé con el Jera, con el Santa Fe Clan, con el Secán, o sea, ¿sí me explico? O sea, sí, ya no, como que ya no es un rapero chido que controlas, ya son dos, tres, ¿verdad? O sea, no, pues vamos a darle, ¿verdad? Y ya hablé con ellos y primero hablé con el Jera, creo, y le dije, ¿qué onda? ¿Así está con el Secán? Así. Y con el Ángel, y no, Simón, y lo hablé con Secán, y ya me dijo que sí, y luego ya hablé con Ángel Quesada, y también me dijo que sí, ya se cuenta.
Y ahí fue como, esa fue como la primera rola con la que empezó ese pedo, ¿no?
Exactamente, sí, y porque yo ya había hecho la de Borracho Gacho con Jera para su disco,
sí,
y Jera ya había con Santa Fe, y Santa Fe con Secán, sí, pero Jera creo con Secán no habían hecho rola todavía, ni yo con el Secán, ¿verdad? Y ya, pues la hicimos y quedó bien chingona, la neta me gustó mucho, o sea, todos se la fletaron bien machín y grabamos el video y salió y pues fue yo creo uno de los más exitosos del año pasado, ¿no? Sí. Ya tiene 50 millones de views y ya después de eso como, bueno, y el día que grabamos el video, pues yo me puse bien pedo, bien loco como siempre, ¿no? Grabando, acá, todos, ¿no? Pero yo más. Es lo que le digo. Se llama Todos en la Cara en Locos o Todos en la Cara en Jatas. Y luego ya se cuenta que, pues acabando el video, le digo, ¿qué plan, fiesta, qué rollo? Y me dice el Santa Fe Clan, me dice, el Ángel Quesada, me dice, vámonos al estudio, tengo un cantón ahí con una copa, pues. No, chingón, y ya nos fuimos, haz de cuenta. Y
¿la grabaron en Guadalajara esa?
Sí, ya nos fuimos bien enfiestados, y nos fuimos Ángel y el Tiro Loco y yo, y el Neto Peña, que también andaba ahí el Neto, y varios, ¿no? De los de Alzada, y varios de la raza de ahí, de todos los que andaban varios, pero no había caído el Seca, ni el Jera, ni el Seca, ni el Jera. Y al último cayó el Jera, entonces llegamos, y estos vatos pues también andaban prendidos, ahí sacaban un acordeón, pues les gusta también, andaba tocando el acordeón así.
Que sacó su disco de cumbias, güey.
Sí, sí.
Es que yo lo entrevisté
ya me había comentado,
¿sí, no? Está cabrón, o sea, sí, ahí supe que le gustaba en cabrón el acordeón, sí, le mueve chido, güey.
Sí, sí, no, sí, ya van dos, tres cotorreos que estamos donde saca acá. Pero ese día en particular yo le dije, guarda el acordeón, güey, le digo, nunca salgo a ni un lado, güey, y pues mejor pone un beat, ¿verdad? Y el vato, no, sobres, pues a ver, tenemos beats, sobres. Y empezaron a poner, hasta que salió ahí uno más o menos así chido, y de que, pues vamos a darle sobres de ese, sobres. Y ya, escribí yo un verso, en eso llegó el Jera, ¿verdad? Cuando empezamos a escribir, llegó el Jera, si viniste, pero, pues estamos haciendo una rola, sobres, yo también. Entonces ya fuimos grabando así como fuimos acabando los versos, ¿no? La raza ahí en los comentarios dice, qué buen productor, el acomodo de los MCs, es magistral, puro pedo, así como íbamos acabando, íbamos grabando.
Pero ese fue el, es como un cipher.
Pero es parte del encanto de la rola. La neta pegó mucho la rola, machín.
Está,
o sea,
chida, güey. Es la
parte
dice
del encanto que se
es
ve.
La que dice que somos pinches changos.
Está chida, sí. Seguimos, sí. Está chida, o sea, y la esencia se ve, pues así como que más, o sea, pues como fue, ¿no? O sea, como que fue un día que andamos hasta la madre, ¿verdad? Y grabamos ahí el video, ahí lo grabamos ahí mismo.
Ahí tenían cámaras y...
No tenían, pero yo le dije al Ángel, dije, pues si consigues una ahorita a alguien que grabe, pues de aprovecha, cabrón, y grabamos aquí a ver cómo sale, ¿verdad? Y no, pues es un chingazo. Yo creo que esa es la única que ha de haber pegado más que todos en la cuadra de Bien Locos. O sea, como van los números y todo el rollo, pues está pegando el mochi. Y pues lo que falta, carnal, yo digo que todavía faltan muchos proyectos. Yo ya tengo muchas rolas solo yo, pero siento que está chido pues también hacer featurings con más banda. O sea, sí, ya sea con esos que, bueno, pues después... Eso fue el video de todo el cuadra de Bien Locos. Y luego ya después, una semana, un mes después, no sé cuánto menos, me habló el Secán y me dijo, ¿qué onda? Hablé con el Davo. Y pues me dice que tiene una rola, que le va a hacer un remix y que si no le quieres entrar. Y dije, no, Simón, carnal, dile, pásale mi número, ¿verdad? O dile que sí, ¿verdad? Y ya me dijo, no, te va a pasar el suyo y escríbele. Y ya le escribí, ¿qué onda, güey? ¿A qué ando, güey? A la orden y la verga. Y ya me dijo el vato, que no, eres esta rola y así, ya. Le dije, mándame el beat. Y ese mismo día, así como mandó el beat, la escribí.
La de Préndete un Blunt, ¿no?
Préndete un Blunt.
Que salió también hace...
Como 6 meses, unos 5 meses.
Sí, cuando le cayó Davo aquí al podcast, estaba sacando esa rola apenas.
Que también pegó bien machino, más que la censuraron en YouTube y entonces se paró un poquillo ahí.
Por el tema de la moto, sí.
Sí, por el tema de los 10 kilos.
Sí, me dijo que estaba pegando bien cabrón y que de un día para otro bajó bien cabrón la
no, pues ya iba para comerse a todas.
Está de la verga ese pedo. A mí también me han censurado un chingo de clips porque pues aquí hemos hablado también de mota, hemos hablado de MT, güey. Y no desde un punto de vista morboso, güey, pero con que sea tantito, güey, te la censuran y una vez que te agarran está cabrón zafarte.
Por hablar de
por hablar de ese pedo, sí, güey.
¿A poco?
Facebook me ha tumbado clips, güey, me demonetizan toda la página de la verga.
Es de lo que más sé hablar. Sí. ¿Te crees?
¿Te has metido, digo, me imagino que sí, pero te has metido...
Me he metido todo menos verga.
Todo. Pero así de experiencias psicodélicas, güey.
Sí, de MT, ácidos, hongos, de Oaxaca, de Juárez.
¿Qué es lo que, digo, tú que ya te has metido todo ese pedo, cuál es lo que más recomendarías para una persona que quiera empezar a experimentar con ese pedo, güey?
Pues no sé, carnal. La verdad no me gusta mucho así como dar recomendaciones porque pues cada quien es diferente, carnal. O sea, a mí me puede algo...
¿O qué es lo que más te ayuda a ti, güey?
¿Pero para qué? Nada me ha ayudado, nomás. ¿No? Yo nomás una vez fumé DMT en Tulum. Una vez fumamos DMT allá, pero pues la neta ya también ya llevamos 2-3 días de fiesta. Nos fumamos en un churro, no sé cómo se fuma esa madre, lo echaron así en un churro.
Changa.
Sí, no sé, era como algo así. Y fumamos y se siente como que... Pues como que andábamos bien tachotes, pero creo que también andábamos bien tachotes.
Pues va, cabrón, no sabes distinguir, güey.
Sí. No, pero no me aventé un viaje así como que... Pues así como lo hacen de que, vámonos a un lugar y aquí va a haber un chamán guiano, no, eso sí, no. Pero no, sí, antes sí era bien loco, la verdad, o sea, antes me metí, pues, de todo, ¿no? O sea, te digo, menos. Pero no, sí, no, bueno, menos inyectado, ¿no? O sea, yo nunca me inyecté ni coca, ni crico, ni heroína, ni nada, ¿verdad? inyectado o no. Pero sí me ganché muy gacho con... Fumé piedra, fumé crico, coca, tachas, ácidos. Voy a empezar por las que antes me ponía, ya no me pongo, ¿verdad?
Sí.
todo, no, todo, muchas drogas, ¿verdad? Y ahora, pues no, pues pura motita. Y pues el alcohol, que es el que es como que mi vicio, ¿no? Como que yo sí siento que soy alcohólico porque yo me levanto a las 8 o 7 de la mañana y me dan ganas de tomar, o sea, me aguanto, ¿verdad? Si hasta las 11, 12, ¿verdad? O sea, de que ya almorzamos y todo, y ya digo, ahora sí, ya almorzamos, ¿no?
Pero está claro que es productivo, güey. O sea, con ese pedo eres productivo, porque hay raza que no, güey.
Pues sí, pero pues eso, o sea, no es que te quite lo productivo, es que pues te puedes morir en cualquier momento ahí de tanto, sí, tanto estar momento. Ahí, ¿verdad? O sea, pero sí, no, sí somos productivos, tío. Ahora soy más, ahora, por ejemplo... Trato de siempre que tomo, que fumo, que hago. O sea, bueno, que fumo no, porque cuando fumo, cuando estoy tirando hueva, pues me gusta fumar, ¿verdad? Y, pero también soy productivo con la mota, ¿no? Que es que soy de que fumo ahorita y ya me cansé. Ahorita veníamos fumando y fumo. De hecho, nos paró la
fuerza. Sí, me dijiste que te paró porque, sí, güey, pues ahorita llegaste en tal cara al cargarle un chingo de mota. No, no, o sea, no hubo pedo por eso, güey.
Sí, les dijeron, güey. Le dije, ¿por qué? El churro. No te creas. No, ya lo habíamos apagado. Ah, no, llegamos a la gala y lo apagamos.
Sí, pero vale un chingo el carro, güey.
No, de volada, nos torció. Yo de volada le dije, no, si traemos dos churros, carnal. Le íbamos a San Pedro y nos llevamos uno de ida y otro de venida, ¿verdad? Pero pues nomás. Y luego, no traen armas. Y ya le dije, no, ábrele la cajuela. No, dime la verdad, ¿verdad? No, pues ábrele, ¿verdad? Y ya no traíamos nada y nos dejaron ahí la foto y todo.
Y no, lo reconoció el vato.
Sí, no, como que por eso nos pararon, porque no hicimos nada malo, o sea, pues bueno, aparte de que estamos los dos pelones ahí, con una colita. Ah, bueno, yo no soy pelón.
Ese look, güey, digo, yo me acuerdo, te hace un chingo, me acuerdo, güey, en un aeropuerto, porque pues era una persona que es difícil no reconocerla, güey, por el pelo, güey. Y desde ese entonces la traes, ¿de dónde surgió ese pedo, güey?
Surgió porque yo antes traía el pelo largo, haz de cuenta. O sea, bueno, primero lo traía pelón como a los 15 y 6, así pelón, y luego... Como a los 15 me lo rapé por primera vez, me acuerdo porque era cuando estaba la rola de City Sim Blocks de Psycho Realm, no sé si los conozco, son unos raperos de Los Ángeles, que me gustaba mucho desde morrío, el Zig Jacken y ese, y el Duke. Bueno, entonces como a los 15 me rapé la primera vez, y luego me dejé crecer el pelo, y como a los 17 me peleé y me agarraron de las greñas, o 18... Y me dieron unas patadas.
Te bajaron así de
los greñas. Sí, nunca me pude soltar. Me di vueltas un chingo así para soltarme. Nunca pude y me rompieron la nariz. Me dejaron todo acá, ¿verdad? Y pues ya, pues me corté el pelo pues para que no volviera a agarrar. Pero no me lo quería cortar todo. Entonces me dejé una colita así chiquita como de Colombia aquí atrás, pero aquí arriba.
¿Pero no te agarraron de ahí? ¿Te agarraron de acá arriba o qué?
Sí, o sea, no, pues traía el pelo así, bien feo. O sea, así bien largo de todos lados. O sea, me hacía trenzas, ¿no? Me hacía trenzas. Pero cuando no traía las trenzas estaba de la verga. Y me peleé con tres vatos así, o sea, de pendejo fueron a mi casa a buscarme y yo salí sin armas ni
¿tú
nada.
¿Tú cuántos tres vatos,
güey? Simón. O sea, no salí así sin un palo, sin un cuchillo ni nada, ¿no? ¿Qué putos? Y pues valió verga, ¿no? Y ya me dieron dos, tres patadillas ahí, dos, tres acá. Luego ya me la desquité como quiera.
Con esos vatos.
Ahí, ya saben, que de los tapeos, vale. Pero bueno, es otra historia. Nada, pero bueno, sí. Y ya me peleé y luego ya, pues en Santa, yo ya me juntaba en Santa y en Santa siempre todos me decían. Me decían, güey, al tiro, porque si un día te agarran, güey, te van a chingar, ¿verdad? De las greñas. Y la vida decía, nene. Entonces, pues ya de cuenta que ahí fue como que, pues, ¿qué más quieres para cortártelo, no? O sea, y ya me rapé, pero les dije esto, no, déjenme una colita así chiquita. Y ya me la dejé la colita. Y traía una colita, de cuenta. Pero pues de tantas trenzas que me hacía, cada vez que me quitaba trenzas se me caía un pelo o dos, ¿verdad? En un año o dos, pues ya nada más tenía tres pelos. Entonces, cada vez me la he dejado más gruesa y más gruesa y más gruesa. Por eso ha ido como caja, ¿qué onda?
O sea, ya
que
la sacaste, Simón.
Y ahora, pues, este al chino me lo dejé nomás porque estoy aburrido, cabrón. No, estoy aburrido ya, hinche 2020. Sí saca, o sea, entonces dije, pues, ingueso. Tenemos ahí la Barber, haz de cuenta que la pusimos. Cerramos el año pasado, cerramos la tienda y la Barber porque la neta, pues, no está yendo chido y nada. Y duramos 6 meses aguantando la cuarentena y la verga, entonces ya está cerrada. Está cerrada la tienda hasta febrero, locos. En febrero vamos a abrir la tienda en línea y ya vamos a ver si agarramos otro local y todo el rollo. Entonces ahí pusimos, este vato es el barbero de nosotros y ahí la pusimos. Entonces ahí estaba la Barber, o sea, cualquier día que queramos nos podemos cortar el pelo. Y así dije, pues la moja 2021, en que suma.
Oye, hablando de putazos, güey, ¿cómo conociste a Tiro Loco, güey? Sé que era...
¿Putazos?
Nah, putazos. Ya me hace meter en pedos con este que no jalo, güey. No, sé que este vato practica jiu-jitsu, güey, de ahí se conocieron, güey. ¿Cómo fue ese acercamiento, güey? Y ahora, ¿cómo se dio el colaborar, güey?
Sí, pues yo por eso lo conocí, o sea, yo tenía un camarada que se llamaba, tengo un camarada que se llama Sergio Palacios, que tiene una academia que se llama Anacondas de jiu-jitsu y muta y box y todo ese rollo. Es como que es más acá del de jiu-jitsu, pero dan todo, ¿no? O sea, y Y ese vato, pues, es un chingón, ¿no? O sea, ese vato es un chingón para el jiu-jitsu. Y ya lo había cotorreado yo. Y una vez, no sé cómo estuvo, pero ahí por casa de mi mamá, vi que habían puesto una academia y no sabía yo de quién era. Y ya después lo conocí a él y supe que era de él y todo el rollo. Entonces ya dije, ay, no, es que es panillo, no, Simón. Y ya llevé a mi morrillo ahí. Y mi morrillo en ese entonces estaba un poquito más gordillo. Ahorita ya está flaco y todo el rollo, pero... Entonces lo llevé ahí para que entrenara, ¿verdad? Así. Y el maestro era este vato, ¿verdad? El maestro de los niños. Entonces ya lo empecé yo a llevar a mi hijo, lo empecé a llevar. Y un día este vato ya me dijo de que yo también rapeo, tengo una rima, así que onda, y así, ya sabes. Y le dije, no, cuando quieras caerle ahí al cantón y ahí vemos, ¿verdad? Y ya, pues empezó a ir para allá. Ya después mi morrillo entró a la seco y se salió del jiu-jitsu, ¿no? O sea, y todo el pedo. Y empezó a caer ahí a la casa. Y es lo que estábamos acordando la otra vez, de que no vale verga, güey. Llevamos todo el año tomando. Y o 10 años, ¿verdad? O sea, desde que nos conocimos, digo, antes. Y empezó a caer y traía sus rimas, pero la neta, pues estaban 2-3, ¿no? Y yo le dije, no, pues están 2-3. Y siguió escribiendo y siguió escribiendo y siguió escribiendo hasta que ya, pues, sacó algo chido. Y pues yo creo que estás jalando chido ahí lo de... Lleva, que ¿3-4 canciones, no? 3 tuyas, ¿no? Y 2 conmigo, ¿verdad?
Que es el primer artista de Clan, ¿no?
Del Clan Records, sí. El primero, y ahora pues yo también soy del Clan Records, sí. Porque ya... A ver, consigo el Clan Records. Sí, la neta, el año pasado queríamos reclutar a otro rapero y así, pero como estuvo el rollo, o sea, ya ni siquiera quisimos sacar los discos, la verdad.
Simón.
No, ni el de Lalo ni el mío, porque...
O sea, guardaron los dos los discos.
Pues sí, están las rolas. O sea, yo al Mau todavía ahorita en enero le dije, ¿qué onda? Ahora sí sacamos el disco. Y me dijeron, cálmate. Y se vamos a sacar 2-3 videos más y a ver qué pedo. La
¿Y no te da como urgencia ya sacarlo, güey?
Pues, cuando fue enero, sí le dije al Mau, o sea, cuando cambió de diciembre a enero, o sea, porque ya como el año nuevo, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? No. O sea, te pones como a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, hasta el 30 de diciembre te da la verga, ¿no? Pero ya el primero de enero.
Y ahora sí como que no entra la espinita.
Pues sí, que un día me desperté y le mandé al Mau, güey. Hay que sacar un disco, hay que empezar a hacer la promo. Y ya me contestó que no, cámara, o sea, vamos a ver, ¿verdad? Y se deja, voy para allá y ahí vemos qué rollo. Porque sí es cierto, la neta, un disco pues es un jale, o sea.
Sí, sí.
Es desde, pues, el arte. Para empezar, las canciones, ¿no? Tener las canciones. Porque una cosa es tener 15 canciones ahí y otra cosa es tenerlas terminadas ya al 100. O sea, de que ya sí, mezcladas, masterizadas, o sea, el arte del disco, los videos. O sea, ¿sí me explico?
Es
o sea,
un pedote, sí.
Es una... Entonces ya nos vamos a calmar. Pero seguimos haciendo rolas, o sea, seguimos todo el rollo y el Lalo ahí le cae. Y hemos hecho varias juntos y también tiene él varias solo. También, pues, si quisiéramos, podríamos ya sacar hasta un disco juntos, yo creo, ¿no? O sea, que 2-3 rolas solos y 2-3 juntos y órale.
Y se arma. Oye, güey, ¿cuál es el modelo de negocios que tienes actualmente, güey? Sé que tienes tu merch, tienes ya la disquera, también tienes obviamente tu carrera como artista, güey. ¿Ese pedo cómo ha crecido? O sea, ¿a qué te dedicas ahorita? ¿Qué es lo que más pones atención y qué es lo que te genera, güey?
Pues, ahorita en este preciso momento estaba bien cambiado todo, porque pues cuando no había la cuarentena y todo ese rollo, lo que más me generaba eran las tocadas. Sí, o sea, haz de cuenta que pues tocaba 4 veces al mes aproximadamente y pues es un feriado, no te pagan por ir 2 días ahí de fiesta, un día, güey, porque te vas un día en la mañana y te regresas al otro día en la mañana y te pagan una feria. Pero ahorita pues las regalías, tengo 3 regalías, que son, unas son las de EMI, que son las de Carte, das de cuenta, las de Sony, que son las de mi proyecto de solista de los 2 discos, y ahora las de Orcha, das de cuenta. Entonces de ahí, pues de todas las rolas, de cada rola que son de cada quien, pues ellos tienen, cobran las regalías a YouTube, a Spotify, a todos, y de ahí me pagan cada 3 meses, cada trimestre. Entonces de eso es como que lo que la cuarentena, pues lo que me mantuvo ahí, como que, pues, de que no ericiarla, ¿no? Sí, o sea, no ericiarla, de que, valió ver. Pero porque si tuve que cerrar la tienda, tuve que cerrar.
¿Por qué cerraste la tienda en línea, güey?
La tienda en línea no la he tenido, haz de cuenta. Ah, no, tenía un local ahí en Apodaca, donde había tienda y una barber al lado y todo el rollo. Pues, la verdad, si quieres saber la verdad, pues, porque me estaban chingando una feria, güey, un vato que jalaba ahí. Y, pues, no me estaba... Yo no sabía en ese entonces. Yeah. Yo pensé que no se estaba vendiendo y que ya por la cuarentena. Pero, en realidad, pues, estábamos bien pegados todo el año pasado... Pues nunca paramos de sacar rolas, las camisetas salen en los videos, las gorras, o sea, ¿sí me explico?
Sí, man.
Y ya, pues la cerré y ya después me di cuenta ahí que hubo ahí 2-3 desvíos de feria, de una cuenta a otra cuenta y todo ese rollo, ¿sí?
¿Y quisiste pararle un rato por ese pedo?
Exactamente, sí, quise ya de que no, cámara de envíos, nada, de nada, de nada. O sea, a otra cosa, que aparte los proveedores ahí de repente se les acababa la merca.
Sí,
y
es un pedo.
De que yo ya estaba también planeando traerme unas gorras, por ejemplo, de China, de Yatuan... Pues con mi marca, con mis costuras, todo el rollo. Y fue en febrero fue eso. Y en marzo separaron todos los envases. ¿Sí me explico? O sea, entonces, nada, yo... De hecho, Davo fue el que me cotorreó que tenía una... Pues como diseñadora o así de su página y todo el rollo.
Sí, está haciendo chido el vato
cuando atiende. Cuando estábamos haciendo ahí la rola en su estudio y me comentó. Me dijo, no, te paso el contacto, güey, para que no batalles, güey. No andes ahí con... Porque yo siempre le decía al dado, nada, güey, pon a alguien a hacer ese jale, güey, tú para qué te estás preocupando, ¿verdad? Pero no, ya después le dije, no, tenías razón, güey, está mejor uno estar ahí.
Sí, güey, yo, a mí mi tienda en línea es lo que más me deja, güey, y al chile es a lo que más le dedico tiempo.
Sí, pues yo la neta, yo he vivido de la merca desde que me separé del cártel, o sea, sí. Me separé y todo ese año que no tenía tocadas de la merca.
Y también, no, digo, no sé si a ti te pasó, pero yo conozco amigos que tienen grupos que como que no se dan cuenta lo mucho que puedes ganar del merch, güey. Entonces en los conciertos a lo mejor le pagas ahí o los piratas te pagan algo para que los dejes estar, güey, pero se meten una lanototota, güey.
No, es una feria. Es
increíble, güey, sí.
Es una feria. Nada, los piratas ganan una feria, machín. Sí. Un ferión, te hablo de 30, 50 mil pesos ahí por showcillo de, sí, sí. De 300, 500 personas. O sea, ¿sí me explico, güey? O sea, es un ferión lo que ganan, güey. O sea, machín, güey. Y nosotros también, digo, nosotros también vendiendo la merca. O sea, claro. O sea, también hay por tocadas que vendes 30 mil pesos, 40 mil pesos a la verga.
Sí, sí, está
chido. Y 4 tocadas al mes.
Sí, es una buena. sí, da buenas cuentas. Oye, güey, y en tema personal, güey, ¿eres religioso, güey? ¿Eres espiritual, güey? ¿Qué crees? ¿Qué te motiva, güey?
Ah, soy ateo, carnal. Soy ateo.
¿Y qué te motiva, güey? O sea...
Pues... No sé, o sea, pues... Ahorita, pues, mis morrillos, ¿verdad? O sea, así como que qué me motiva a seguir jalando y a no uh-huh. perderme en la loquera y a... O no irme 2-3 meses y luego a ver dónde amanezco, en qué país. ¿Qué país? Sí, pues yo creo los morrillos. La neta, me calmaban un chingo. Yo creo que fue como que cuando nació mi morrillo, el Randy, que tiene ahorita ya 3 años y medio. Pues cuando, o sea, cuando mi morra estaba embarazada de él, o sea, fue como que... Ahí sí fue cuando ya... Pues de que tú dices, le quiero bajar, toda la vida le estoy bajando, así, y ahí es cuando ya dices, ah, cámara, homes, o sea, sí, como que, cámara, y luego ya, pues, otro, o sea, tengo 2 chiquitos, uno de 3 años y otro de 2, y, pues, no mames, o sea, son tan igualitos a mí, y luego, o sea, parecen mis clones, y luego los ves, me aman, ¿verdad? O sea, sí. Así de que, pues, así, o sea, por ejemplo, uno que, pues, era bien loco, así, pues, generalmente cualquier pendejada te hace que te den ganas de loquear, ¿no? O sea, unas cheves o una pleito... O un algo, ¿verdad? Que te avisen. Sí, pero sí, con los morrillos no ocupa, o sea, porque, pues, no
sé. Te centran, sí, te centran.
Sí, güey. Sí, como que, pues, te hacen así, pues, derramar dopamina o serotonina, no sé cuántos líquidos hay en el cerebro ahí que, sí. Que te lo dan la felicidad, la familia, ayudar a alguien, cosas así, ¿sí me explico? Y, pues, los morrillos es como que estás con ellos, no quieres tomar, ¿no? O sea, sí te han ganado a lo mejor, pero no es lo mismo, o sea. Sí, eso podría ser, porque fuera de ahí, no, yo no soy religioso ni nada, desde morrillo no. No me gusta todo ese rollo, al contrario, pienso como que, pero no me gusta tampoco hablar mucho de eso, pero también pienso como que no mames, no puedo creer que vivamos en un mundo
sí, ya
que cree todo ese rollo. Sí. Pero te digo, pero X, pues, o sea, también ya me, o sea, ya supe también que no sirve de nada, pues tratar de cambiar el mundo, o sea.
Sí, a fin de cuentas, pues cada quien cree como la mentira que más le convenga o que más feliz lo haga, de eso se trata, güey, como construir tu versión de felicidad. Oye, güey, en tema lírico... Te has metido en pedos por pues obviamente por tus letras, güey. Te vale madre, te cuidas de eso y más ahorita que está la generación ultrasensible. Ajá.
Del cristal.
Porque de hecho supe que en la de, creo que fue la de Prendete un Blunt, que le preguntaron a Dao ese pedo. O sea, Dios, sé que tú eres como el extremo de las letras.
No, pero yo le dije al Dao, le digo, ¿para qué le dices de que ay, cada quien? O sea, pues es que las perras, yo no digo las perras como decir las mujeres, o sea. Las perras me refiero a las putas, o sea, sí. ¿Sí me explico? O sea, a las morras que les gusta el cotorreo y que cobran y que la verga, o sea, a mí las perras me sobran, o sea, es como decir, a mí las putas me aman, o sea.
Aparte rap, güey, o sea, tienes que poder expresarte sí, en sea, el rap así, güey.
Sí,
y a veces es chistoso, o sea, el creo que era el abre las patas como Jordan, ¿no?
Algo como así. El Jordan, sí.
Sí, eso está, o sea, está chistoso, güey. Está verga, o sea, tiene
la rumba, que... Sí, me la Jordan.
Tienes que tener esa libertad.
Pues es que la neta, sí, o sea, es como tú dices, también el rap es como que escribirlo así en el momento y así, mm-hmm. Ese rola, te digo, la escribí, me hablaron a las 2 de la tarde, yo creo, vamos a hacer una rola con el Dado, ¿sabes? Y a las 6 yo creo ya se las había entregado, o sea, pues, y ese ya andaba de fiesta, fue como que acá, pero yo nunca digo las perras, como decir, las mujeres en general, todas, o sea, es como también me han dicho a mí de la raja, ¿no?
Sí.
¿Ya? La raja, pues, ¿qué? Habla de una morra que quiere conmigo, yo le digo, si quieres que te la rime, te la rimo, ¿verdad? Sí. O sea, que es como en doble sentido, como te la rime la canción, de que, ay, aviéntate unas rimas, ¿no?
Simón.
Y si quieres que te la rime, te la rimo, pero pues en doble sentido, entonces, pues, ¿qué? O sea, si quieres que te la rime, te la rimo, no estoy diciendo, ven, te la voy a rimar, perra. Sí. Pero bueno, está curado. No, pues fíjate que siempre nos han censurado, carnal. Siempre, o sea, siempre. Yo me acuerdo desde morrito tenía una canción que se llamaba Perra. Y me la censuraban mucho, o sea, no la podía cantar en ningún lado, no podía acá.
Pero o sea, no, sí, no te dejan cantar en lugares.
Sí, no, o sea, nomás de que no digan maldiciones.
Ya, pues está cabrón.
O sea, vas a tocar ahí en el lugar antiguo, en el de cultura, en el festival de cultura y no sé qué, familiares. Sí, o sea, que, o sea, nomás no digan maldiciones. Entonces hay unas canciones pues que le quitas una o dos maldiciones y ya se ven chidas, o sea, no, no hay peor. Pero hay otras que...
Que todas son, sí.
Sí, o sea, ay, no traigo voz. De pip, 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 o sea, puro acá, pues no se puede, ¿verdad? O sea, es como, igual ahorita, o sea, igual si hay un lugar donde, pues donde hay mucho chavito, la verdad, pues no canto la de un camión lleno de puras de eso. La de la raja sí la canto porque a todos les gusta, la verdad, es como que muy divertido, o sea, hay mucha gente que dice, no sé hacer multiplicaciones, pero me sé toda la letra de la raja, ¿eh? Sí, carnal.
Oye, güey, ¿qué sigue para ti, güey? Sé que ya tienes el disco guardado, te están presentando el cortometraje. ¿Qué más tienes en tus manos ahorita? ¿O?
Pues para este año lo que quisiera es sacar, pues unos, mínimo yo míos, unos 3-4 videos, unos 4 videos míos, ¿verdad? Y pues hacer otros más del Tiro Loco, si se puede hacer unos 2-3 featurings también. Y también quería este año, pues darle por el lado también del cine, de las series, no sé, siento que también ahorita... toda la gente quiere contenido, ¿no? O sea, ahorita más por cómo está el rollo, ¿no?
De todo el tiempo estar sacando.
Sí, ¿no? De estar consumiendo, ¿no? Sí. Es algo que no deja la gente de consumir en su casa series, películas, canciones, videos, todo eso, ¿no? O sea, entonces quisiera eso. Digo, ahorita pues no hay tocadas, como te digo. Está como que el rollo no está así como para andar aventando ahí millones en producciones y todo. Porque pues no hay mucho jale, ¿verdad? Pero sí quisiera ahí en una oportunidad ahí juntar algo de feria y a lo mejor hacer, no sé... Una serie, una web serie, aunque sea, ¿no? Sí. O sea, algo. Siento que ya tenemos la experiencia necesaria en hacer tantas cosas que hemos hecho, videos y todo el rollo. Siento que también, pues, ya con Mauricio en el estudio, ya tenemos un equipo como que, pues, para poder musicalizar o ambientar todo ese rollo. Entonces, sí quisiera. O sea, ese es uno de mis sueños. Pero, pues, quién sabe, digo, vamos a ver qué pasa.
Está cabrón que, o sea, armaste un equipo de trabajo después de que saliste del cártel. O sea, tienes ya ahora tu banda, güey.
Sí, sí.
Y es un equipo que ya le ves hasta versatilidad para orientar la música, orientarlo al tema de video.
Sí.
Supongo que esa web series que tienes planeado o que quieres hacer también sería Onda Terror, ¿o no, güey?
Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que hablé con mi primo, con Pedro Pablo, y me decía, no, podemos hacer algo de esto o algo del otro. Y le digo, no, vámonos por el lado del terror. Sí. O sea, siento que en todo el mundo hay muy buen terror. Y aquí, la neta, siento que, pues, no hay así como alguien que tú digas, ese va. O sea, pues, directo, sí, pues, Guillermo del Toro, sí. No, vatos, pero que ya están en otro lado volando bien alto, ¿no? O sea,
sí, que están ya
entonces, no sé, siento que puede ser lado. También por otro lado, pues, me han dicho de que no, una historia de... Pues de rap, ¿no? O sea, o de tu vida, me han dicho, o de rap, o así, pero no sé, o sea, no sé. Pero sí quisiera hacer algo más así, más visual, ¿verdad? Y nada, pues seguir trabajando con el Clan Record. Mauricio ahora viene en estos días, no sé cuándo, pero viene, esperemos, pues poder hacer unas 5 canciones más de perdido, unas 3-4 mías, unas 2-3 del Tiro Loco. Y pues seguir haciendo videos. Los videos también estoy muy ganchado, o sea, también no quiero... Pues dejar de hacer videos 2-3 meses y sí, otra vez, o sea, no, pues que se va a sacar otro en febrero, por ejemplo. Y seguir trabajando, ¿no? Pues seguir también acabando ahí lo del estudio, lo que te decía que queremos poner un estudio de fotos, un estudio de video, de edición y todo el rollo. Que aunque ahorita está tranquilo todo.
Todo, pues, todo en el mismo terreno que tienes.
Sí, en el mismo casa, haz de cuenta. Es la casa y el terreno y haz de cuenta que ahí en la casa, pues, ahorita tenemos ya, hicimos un estudiecito de fotos, ¿ve? Así como que ahí, o sea, chiquito, para nomás para mí, haz de cuenta. Y pues ya tenemos el espacio ahí para poner una o dos compus más. Gente que trabajando y todo. Lo único que nos falta es la gente. Pero todo chido, carnal. Aquí andamos. Y pues ahorita por lo pronto hacer promoción. Ya ahora el no sé cuándo va a salir este programa, pero el 20 pues sale la rola con...
A principios de febrero.
Sí. Ah, a principios de febrero. Sí. Ah, bueno, entonces ya salió la rola del Warzone. Está con madre. Sí,
cálenla.
Ya la reproduciendo. Ah, huevo. Y ya, carnal, pues todo chido. Pues estar haciendo la promo. ¿Y qué más? Pues sí, algo diferente pues sería como lo visual, ¿no? Así como hacer una serie, una película, que es un sueño nuestro, o sea, tanto mío como de mi primo, del Tiro Loco y de varios de ahí del crew, o sea, que es algo bien chingón. Y a todos nos gusta ver películas, ver series, y más ahorita, ¿no? Con todas las plataformas de streaming, ¿no? O sea, está bien chingón. A ver qué pasa, ¿no? Y pues, ¿qué más? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, quisiera yo decirte, ya quiero tocar, ¿verdad? O sea, ya quiero... Sé que cuando vuelan las tocadas, pues vamos a hacer una gira bien chingona y vamos a tener, como comentó Suecan en el tiempo que hicimos la de Todos en la Cuadra y Locos, cuando acabe este pedo vamos a tener puras rolas nuevas para tocar, y sí es cierto, ¿no?
Sí,
yo, wey, me pongo a ver cuántas rolas he sacado.
Dice que verga,
sí. Ya llevamos 7 y del Clan Records en lo que van a cuarentena y la chingada. Sí, sí, pero todo bien, ¿no? Estamos al cinazo y esperemos ya, pues termine ya todo esto
ya
pronto.
Que se acabe la
chingada, sí, porque pues no hemos festejado varios cumples.
Ah, bueno. Pues bueno, güey, neta, un chingo de gusto, güey. Muchas gracias por haberle quedado al programa, güey. Chingo de suerte en el cortometraje, en el nuevo disco, güey, en lo que sea que emprendas, al chile, neta, me da mucho gusto. Y pues a toda la gente que vio o escuchó este programa, les agradecemos, les mandamos un abrazo, nos vemos en el próximo episodio de su podcast creativo. Sobres, bye.
Chido.
Ah, bueno, ¿cómo te pones en redes? No mencionabas.
Darius, DHARIUS, YouTube, Darius Oficial, Facebook, Darius el Original, Twitter, Darius el Ocaso, Instagram, Darius Bodarius, DHA, hay que le pongan, soy el segundo que sale después de Dacia Huesca.
A huevo, y pues escuchen la rola de Warzone también, güey.
A huevo.
Sobres, bye. Chingón, salió en verga.
Sí, no. ¿Cuánto duró o qué?
Yo creo que casi 2 horas, ¿no?
No seas mamón, güey. Sí, ¿en
no
serio?
No paraste de hablar en 2 horas.
Pero nunca paro. No,
como 1 hora y media.
Ey, me vas a hacer una chévere.
Güey, ahora sí quiero ir al baño, güey.
No, ya me estaba dando frío a mí, güey. Primero acá que caló.
Y luego ya güey, que nos pasó una chévere.
¿Haz un paro?
Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.